secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, si con base en el registro de asistencia pudiese determinar la existencia de quórum.
Con su permiso, presidente, contamos con la presencia de 8 senadores integrantes de la comisión, en consecuencia tenemos quórum para continuar.
Habiendo quórum, le pediría al senador Lavalle pudiera poner a consideración de los senadores el orden del día, que tendría solo como único caso la comparecencia del doctor Cártens esta mañana.
Como presidente, pongo a consideración de los miembros de la comisión el único punto que menciona el presidente. Los que estén a favor, favor de manifestar o levantando la mano. Se aprueba, presidente.
Gracias. En vista de esto, hago del conocimiento de las senadoras y de los senadores y del propio gobernador el formato que es similar al que hemos observado en situaciones similares como la que hoy nos convoca. En este sentido, le pediríamos al doctor Agustín Cártens pudiera hacer uso de la voz para generar la presentación que considere óptima y pertinente para cumplir con lo requisitado por la ley del Banco de México, y posteriormente estaríamos abriendo un bloque de participación para que las senadoras y los senadores que tuviesen uso, que hubiesen hacer uso de la voz, pudieran hacerlo, y posteriormente estaríamos abriendo otro bloque si es que hubiese algún tema que requiriera mayor exposición. En este sentido, si no tiene usted inconveniente, doctor, tendría usted el uso de la voz para hacer la presentación que considere usted pertinente.
Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias a los secretarios, a los miembros, a las senadoras, por supuesto, y como siempre, pues es un honor estar ante esta soberanía para comentar con usted pues los hechos y los eventos más relevantes, las acciones que ha tomado el Banco de México en la materia que le corresponde, que como ustedes saben, pues fundamentalmente tiene que ver con la política monetaria, con el mandato constitucional prioritario del banco, que es procurar una inflación baja y estable, pero también con algunas facultades que en ley se nos ha otorgado con respecto a la regulación de algunos aspectos del sistema financiero. Entonces, la idea es dividir en dos mi presentación, que es primero hablar de temas que yo diría son macroeconómicos en su naturaleza, por supuesto teniendo como eje electoral los temas relacionados con la inflación, y después pasaré, y haciendo quizá un poco menos énfasis, a los temas de la regulación del sistema financiero y de los sistemas de pagos por Banco de México. Muy bien, entonces iniciando con el tema principal, como dije, el tema toral, pues simplemente recordar que el banco...
Me permite un momento, yo pediría de manera muy muy respetuosa a quienes nos hacen favor de acompañar, pudiéramos hacer el menos ruido posible para poder escuchar al doctor Cártens.
Muchas gracias, señor presidente. Como dije, bueno, pues es importante recordar cuál es el mandato constitucional del banco, que es procurar una inflación baja y estable, y ciertamente nos hemos enfocado a ello, buscando la consecución de este objetivo al menor costo posible para la sociedad en términos de actividad económica. Realmente ha habido eventos importantes a este respecto y los hemos enfrentado de la mejor manera posible. De hecho, la vez pasada que estuve aquí, hace más o menos un año, teníamos una inflación por debajo del 3%. De hecho, hasta octubre del 2016, el Banco de México encadenó, por decirlo así, 17 meses, no el Banco de México, el país encadenó 17 meses consecutivos con unas inflaciones por debajo del 3%, lo cual pues era un resultado muy bueno. Sin embargo, pues el entorno que enfrentaba la economía mexicana en su momento hizo que se acelerara la inflación y que tuviéramos unas desviaciones significativas que hemos enfrentado. Los dos fenómenos fundamentales que explican esta desviación pues ha sido la depreciación que ha tenido la moneda nacional, en muy buena medida, sobre todo lo más cercano a octubre y en fechas posteriores, muy asociado al proceso electoral de Estados Unidos y el resultado del mismo, y posteriormente en enero de 2017 también la inflación medida tuvo un impacto considerable por la implementación de la liberalización de los precios de los principales energéticos del país. En consecuencia, actualmente la inflación general se encuentra en 5.29%, esto con cifras al primera quincena de marzo. Y bueno, lo que el Banco de México ha aseverado, y lo ratifico, es de que nosotros pensamos que estos choques sobre la inflación van a ser temporal, en parte por la naturaleza misma de los choques, pero también por las acciones que ha tomado este Instituto Central. Aquí vemos cómo en esta lámina cómo el Banco de México ha venido actuando de manera preventiva, es decir, no nos hemos esperado a que ya tuviéramos la manifestación de presiones inflacionarias enfrente de nosotros, sino que empezamos a actuar con bastante premura. En la raya roja se presenta cuál es la tasa de interés que refleja la postura monetaria del Banco de México, y se ve cómo desde diciembre de 2015 la Junta de Gobierno consideró oportuno iniciar el proceso de ajuste de las tasas de interés. En ese entonces el tema que motivó esto fue el aumento en las tasas de la Reserva Federal. Después, en épocas, por ejemplo en febrero de 2017, el tema de la caída en el precio del petróleo y también el inicio de cierta volatilidad cambiaria motivó las acciones. Pero hacia adelante, pues la misma previsión de una mayor inflación como resultado sobre todo del movimiento cambiario ha hecho de que el Banco de México haya venido actuando de manera preventiva y anticipada, ¿no? Como se ve, ya para octubre de el 2016, que es cuando realmente, sobre todo para noviembre, la tasa de inflación sube de manera importante. El Banco de México ya llevaba varios movimientos en su tasa de interés. Entonces, esto más que nada lo hizo el Banco de México anticipando algunos de estos fenómenos. Sabemos que son de naturaleza temporal, pero lo más importante es de que esos choques no contaminen el proceso de formación de precios en economía, lo cual quiere decir que al ser cambios en precios relativos los que están afectando la inflación medida, esos cambios que normalmente son de una vez por todas no contaminen la formación de otros precios y así pasemos a un proceso, digamos, de cambios en precios relativos en un número limitado de artículos y de servicios, hacer un aumento sostenido y generalizado de los precios, que realmente ese es el fenómeno inflacionario. Por eso mismo pensamos que una vez que la temporalidad pase, la inflación regresará a niveles adecuados, y junto con ello las acciones del Banco de México seguramente van a coadyuvar, primero pues a limitar también el movimiento de uno de los choques, que es el del tipo de cambio, pero segundo también limitar el contagio a otro tipo de bienes. Entonces yo diría que ese es, por decirlo así, el hilo conductor que va a seguir mi presentación, es entrar en mucho mayor detalle en todos estos temas. Entonces pues pasaré a profundizar más en estos aspectos. Viendo con mucho más detalle el desempeño de la inflación, bueno, pues aquí, como ustedes saben, la inflación general se puede dividir en dos subcomponentes, uno en lo que le llamamos la inflación subyacente y la otra la no subyacente. La subyacente ocupa cerca de el 75% de todos los bienes y servicios que componen el INPC, y realmente yo diría que son aquellos que responden de manera más ágil a la postura de política monetaria del Banco de México. La no subyacente son los precios de bienes y servicios que o son determinados por alguna autoridad, ya sea el gobierno federal, ya sean los municipios o los estados, por ejemplo como el transporte concesionado, y también ahí se incluyen los precios agropecuarios, que por sí mismos pues muestran una volatilidad alta y que en el muy corto plazo pues no responden a la política monetaria. Es decir, el hecho de que llueva o no en por ejemplo en Michoacán para los limones, pues no depende del Banco de México, ¿no? Entonces por eso el componente no subyacente pues no depende tanto de la política monetaria. Pero aquí vemos, ¿mandé?
Porque están creciendo las exportaciones.
Ah, no, muy bien, no, muy bien. No, nada más estaba definiendo el ámbito de acción de la política monetaria. Ahora, aquí en esta lámina se ve como el aumento tan importante. Bueno, primero llamaría la atención a que la subyacente mostró una tendencia ascendente después de estar muy cercana al 2% desde inicios de 2016, y en buena manera ahí es donde se ha venido viendo gradualmente el traspaso del tipo de cambio. Una cosa que vale la pena destacar es que a pesar de que la depreciación del tipo de cambio ha sido muy sustancial, el traspaso a precios finales ha sido relativamente pequeña, ha sido históricamente pequeña, y eso yo creo que es uno de los resultados positivos de largo plazo que se ha obtenido con la autonomía del Banco de México. Y bueno, precisamente como ya veníamos viendo esa tendencia ascendente de la subyacente, es lo que nos indujo a ir aumentando la tasa de interés de manera anticipada. Y después, bueno, pues sí se ve el aumento tan sustancial que tuvo la tasa de inflación en enero como resultado del ajuste en el precio de las gasolinas. Aumento que, bueno, ciertamente nos genera una desviación en el corto plazo, pero creo que la acción de la liberalización de los precios de la gasolina es una muy buena, es una medida buena, importante para la economía desde el punto de vista de asegurar, tener una mejor infraestructura para el abastecimiento de energéticos fundamentales para el funcionamiento del país, y que además les reduce vulnerabilidades a las finanzas públicas. Aquí se centra un poco más en detalle en estos dos fenómenos que he hecho énfasis. Vemos cómo de aquí distribuyendo la inflación entre subyacente y no subyacente, vemos cómo la sorpresa a partir de enero pues fue resultado de el ajuste en los precios de gasolina. El resto de los precios de no subyacentes sin gasolina no han mostrado tanta variabilidad, y después la subyacente, que esa ha crecido un poco, como dije, en función del tipo de cambio. En la gráfica del lado derecho se muestra el comportamiento del tipo de cambio. Aquí yo diría que, bueno, primero, como se ve desde más o menos 2015 empezó la depreciación del tipo de cambio, en buena medida aquí reflejando el precio del petróleo, la caída tan importante en el precio del petróleo, y después, sobre todo, ya en 2016 y en particular en la segunda parte de 2016, reflejando pues la dinámica electoral en Estados Unidos, y después el resultado que se ve en el brinco discreto que dio el tipo de cambio de depreciación hacia finales de 2016, alcanzando un nivel cercano a 22 pesos por dólar, pues alrededor de la época de la inauguración del periodo del presidente Trump. Y después hemos visto una apreciación muy significativa, de hecho regresando ya prácticamente a niveles anteriores a los de la elección en Estados Unidos. Esta apreciación todavía no se refleja plenamente en precios y yo pienso que sí se va a reflejar hacia adelante. Más adelante explicaré con mayor detalle qué es lo que ha generado esta apreciación. Entonces, realmente, como ya dije, ahorita la desviación del 3% pues ha sido el resultado de estos choques. Pensamos que estos impactos se van a ir desvaneciendo en el tiempo, incluyendo los choques mismos se van a ir desvaneciendo. Por otro lado, la política monetaria va a ir teniendo efectos sobre la dinámica de precios, sobre todo anclando las expectativas y evitando el contagio de choques de una vez por todas sobre la formación de precios en economía. Y por otro lado, también no esperamos que surjan presiones inflacionarias derivadas de la demanda agregada. Entonces, realmente, desde el punto de vista del Banco de México, nuestro principal reto hacia adelante es precisamente que no se modifique el proceso de formación de expectativas en economía y que no se dé este contagio. Ahora, uno podría también decir, bueno, ¿por qué el Banco de México no es más agresivo y trata de revertir más rápidamente este efecto? El punto es de que la política monetaria surte efectos a través de la economía con rezagos. Y si quisiéramos un impacto de muy corto plazo sobre la inflación, tendríamos que afectar tanto las tasas de interés que el impacto sobre la actividad económica sería bastante severo. Y de hecho, dado que son efectos que nosotros pensamos transitorios, es muy posible que el efecto sobre la inflación se vaya a dar después de que ya la inflación por sí misma haya bajado. Entonces habríamos aplicado una medicina, por decirlo así, demasiado fuerte, demasiado traumática sobre la economía, sin realmente obtener el resultado que quisiéramos. Por eso hice énfasis en la primera lámina que lo que buscamos hacer es mantener una inflación baja y estable de la manera más eficiente en términos de actividad económica. Lo que he hecho énfasis es en que buscamos anclar las expectativas de inflación, es decir, que no se vea contaminado el proceso de formación de precios. Aquí en esta lámina se ve esto claramente. Estas son las encuestas que hace, las mediciones de expectativas de inflación que hace el Banco de México. Hay dos fuentes. Una es una encuesta directa a los analistas principales de la economía mexicana. Y otras son aquellas que se pueden derivar de precios de mercado, es decir, comparando tasas de interés a largo plazo que están en términos nominales, por ejemplo de bondes M, contra aquellas que están asociadas a tasas reales como son los UDIBonos. Entonces aquí vemos cómo las expectativas, cómo ha venido evolucionando la expectativa para el fin del año, para el año 2017, esa es la raya verde, y aquí se ve que la expectativa ahorita está en 5.5%. Sin embargo, con la misma fuente que tenemos de las expectativas de los analistas para 2018, que ya les empezamos a preguntar, es la raya negra que está hasta el lado derecho, se ve que la expectativa de inflación del mercado está por ahí de 3.7-3.8%. Y después las que les hacemos la misma pregunta, ¿qué inflación esperan para los siguientes entre 3 a 8 años? Y estar pues constante a 3.5%. Y si uno toma cuál es la inflación esperada que sale de esta composición, descomposición, digamos, o este análisis de comparativo entre tasas reales y nominales de mercado, pues esta sigue también muy baja, incluso por debajo de 3.5%. Entonces aquí se ve que el mercado, pues sí está esperando, los analistas, pues sí está esperando una burbuja, ¿no? Y que en la cual aquí estamos midiendo cuáles son las expectativas para los siguientes 12 meses, ¿no? Entonces se ve como si vemos primero la línea negra, esa es la inflación observada. Aquí se le está preguntando a los analistas cuál es la inflación que esperan en términos anuales para cada uno de los siguientes 12 meses. Entonces se ve cómo se espera que esa vaya subiendo. Llega a un nivel ligeramente superior al 5.5% y después en enero del año entrante bajaría de manera muy 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 rápida. Ese es el fenómeno temporal del que estaba hablando, es decir, después de que hay un incremento discreto y después vendría una reducción para meterse dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México, que es 3% más menos 1%, ¿no? La expectativa del mercado ahorita es de 3.82%, esa expectativa para el cierre de 2018, esa expectativa está por arriba de la que tiene el Banco de México, que nosotros la vemos más cercana al 3%. Bueno, entonces es un poco cómo se anticipa la dinámica de la inflación. Ahora me gustaría analizar los determinantes de la inflación. Ahorita simplemente he plasmado cuáles son el comportamiento reciente, las principales causas y cómo se han venido formando las expectativas. Ahora sería bueno analizar cuáles son los determinantes de la inflación. Un factor muy importante ha sido obviamente el tipo de cambio, y el tipo de cambio responde de diferentes factores. Uno que ha sido bastante importante en los últimos años y que sin duda lo he discutido ampliamente aquí con ustedes, pues es la política monetaria que podría seguir la Reserva Federal de los Estados Unidos. Como ustedes saben, después de la crisis financiera global que inició en 2008-2009, precisamente para facilitar la recuperación de la economía de los Estados Unidos, la Reserva Federal bajó sus tasas de interés prácticamente a cero, y las ha mantenido ahí por mucho tiempo. Eso se ve en parte en la gráfica del lado derecho, donde se ve cómo la tasa se mantuvo pues prácticamente cerca de 0%. Obviamente, si esa lámina, el eje horizontal se lleva hacia 2009, pues se ve que cayó dramáticamente en 2008-2009 para alcanzar esos niveles. Ahora, el chiste es que el tema es de que mantener tasas cercanas al 0% por un periodo tan prolongado, pues resulta que no es óptimo. Y para eso, bueno, la Reserva Federal, que tiene dos objetivos asignados, una en términos de empleo y uno en términos de inflación, la brecha entre sus objetivos se ha venido cerrando. Es decir, la inflación ha venido subiendo gradualmente y ya está cercana a su objetivo. Por eso en la lámina del lado izquierdo la brecha de inflación es prácticamente cero, y después la brecha con respecto a lo que ellos consideran la tasa natural de desempleo, pues también ha venido bajando. Se ve como hay cierta sincronía entre el movimiento de estas dos variables. Entonces, esto quiere decir que ya las razones que indujeron a ese Banco Central a mantener tasas cercanas a cero han desaparecido, y por eso han venido ya aumentando secuencialmente las tasas de interés. El último movimiento que se dio fue en marzo, hace prácticamente 3 semanas, subió en 25 puntos base subjetivo, ahorita está alrededor de 0.75, entre 0.75 y 1%, eso se consigna en la gráfica del lado derecho, y la expectativa del mercado, el pronóstico del mercado es que gradualmente continúen aumentando las tasas en Estados Unidos. Esto tiene implicación para México porque obviamente los flujos de capitales dependen mucho de las tasas de interés que hay fuera del país. No depende únicamente de las tasas, pero es un determinante muy importante. Lo que hemos visto, y sobre todo aquí viene a colación el hecho de que el Banco de México ha actuado de manera preventiva, hemos generado un diferencial de tasas contra Estados Unidos relativamente alto, y eso nos da un buen colchón. Entonces, por eso hemos visto que no nada más a México, sino también a algunos países emergentes, ha habido flujos de capital de ingreso durante el inicio de este año, como se ve en la lámina del lado izquierdo en los rombitos rojos, y como en México, después de que hacia finales de 2016 la tenencia de valores gubernamentales por residentes extranjeros disminuyó, eso se ve en la lámina del lado derecho, la línea guinda, cómo ha venido aumentando de manera bastante sustancial recientemente, y esto es parte de lo que le ha dado apoyo a la moneda nacional. Parte de esto, como dije, es el hecho de que hemos ampliado el diferencial de tasas contra Estados Unidos, y eso nos ha traído capitales. Aquí se ve cómo el diferencial de tasas ajustado por riesgo del peso se ha distinguido de manera importante con respecto al diferencial de el diferencial en otros países emergentes, que son los que nos, por decir así, nos compiten, y cómo el peso pues ha tenido una apreciación muy significativa durante todo este año. De hecho, ha sido la divisa, quizá dentro de las 2 o 3 divisas que más se han apreciado durante el primer trimestre de este año. Entonces, nosotros pensamos que por el momento las acciones subsecuentes que pudiera tener la Reserva Federal no deberían de generar depreciaciones adicionales. Nosotros hemos ajustado nuestras tasas de interés en la última reunión de política monetaria que tuvimos, aumentamos las tasas en 25 puntos base, pasamos de aumento de 50 puntos base a 25 puntos base, eso ha hecho que el diferencial no se deteriore. Nosotros iremos evaluando sobre todo cómo se comportan las expectativas de inflación, y quizá en el mediano plazo eso nos permita no seguir uno a uno los movimientos de la Reserva Federal. Sin embargo, como hemos dicho en nuestros comunicados, una variable muy importante en la determinación de la política monetaria es la posición monetaria relativa entre México y los Estados Unidos. Ahora, otro determinante importante es el precio del petróleo. Como hemos visto, pues ha sido muy volátil. Obviamente, en 14, que es cuando se empezó la depreciación de la moneda nacional, hubo una caída bien importante del precio, de más de $100 por barril a niveles que llegaron a estar pues por debajo de $20 por barril al inicio de 2016. Ha habido cierta recuperación con cierta volatilidad. Lo que es interesante ver es de que la curva futuros está bastante plana. Esto quiere decir que el mercado no está esperando aumentos significativos en el precio del petróleo. Esto en sí es buena noticia en el sentido de que no se esperan bajas, pero tampoco es una excelente noticia en el sentido de que tampoco nos va a dar mucho oxígeno adicional con alzas, ¿no? Es decir, parece ser que dada la condición de demanda, las condiciones de oferta, el precio sube a niveles cercanos de 50 a 55, inmediatamente surge más oferta, sobre todo de Estados Unidos, y eso evita que los precios sigan subiendo. Entonces, cuando menos por el momento, aunque puede ser un factor de incertidumbre, parece ser que el precio del petróleo no sería un factor que afectara significativamente a la cotización de la moneda nacional y por lo tanto tampoco a la inflación. Esto también es importante porque ahora con la nueva manera en que se determinan los precios de las gasolinas, si se espera una cierta estabilidad en el precio internacional de los energéticos, eso debería evitar revisiones significativas en el precio de las gasolinas, aunque también hay que reconocer que el precio relativo entre el crudo y los refinados tiende a ser bastante volátil. Ahora, otro factor que puede afectar, otro determinante importante puede ser de la inflación es pues si hay presiones porque la economía mexicana esté creciendo más allá de su potencial. Si bien la economía mexicana ha venido creciendo, esta ha sido pues a una tasa quizá por debajo de su potencial, y por lo mismo en el horizonte en que opera la política monetaria no se anticipa que vayan a venir presiones sobre la inflación por un exceso de demanda en economía. Aquí en la lámina del lado izquierdo se ve el comportamiento del PIB. Un factor que sí creo que es pertinente resaltar, que no, que normalmente no se hace comentario, si bien el crecimiento no ha sido altamente más alto del que se ha registrado y que obviamente que sería deseable, sí ha sido bastante persistente, es decir, desde 2009, desde mediados de 2009, con excepción de un solo trimestre, llevamos pues más 30 trimestres con crecimiento positivo. Ayer que estaba yo revisando estas láminas, le pregunté a uno de mis colegas, cuántos países tenían un desempeño de esta naturaleza, y yo diría que 5 o 6 países adicionales pueden tener un crecimiento así. Los demás han tenido mucho más trimestres con variaciones negativas, sobre todo si tomamos en cuenta el universo del G20 o de la OCDE. Entonces, aunque no ha sido muy acelerado el crecimiento, sí ha sido bastante persistente y en ese sentido sí se distingue favorablemente la economía mexicana con respecto a otras economías. En el lado derecho, pues aquí se presenta el IGAE, cómo pues sigue creciendo relativamente bien. Ciertamente el sector servicios es el principal motor, agropecuario también está haciendo contribuciones, y el que ha mostrado un comportamiento bastante horizontal es el sector industrial. Aquí en esta lámina del lado izquierdo se muestra por qué el industrial ha venido teniendo un comportamiento bastante horizontal. En una época de esta década, pues la construcción mostró cierta debilidad, ya lleva pues más tiempo con una moderada recuperación. El sector manufacturero, que es la línea un poquito entre morada, que está abajo de electricidad, se ve cómo ha venido recuperándose y sobre todo ha tenido una dinámica bastante acelerada en los últimos 6 meses, parte muy importante como resultado de que se han acelerado las exportaciones manufactureras, y parte de eso ha sido el fenómeno del tipo de cambio. Y realmente lo que ha mantenido sin mayor crecimiento a la actividad industrial pues es la minería, donde en buena medida es el factor de los precios, en particular de la extracción petrolera. En la lámina del lado derecho se ve cómo las manufacturas sí se han reactivado, en gran parte porque se han reactivado las exportaciones manufactureras, ¿no? De hecho, el desempeño en este trimestre de estas exportaciones ha sido bastante bueno. De alguna manera ya están compensando pues la caída tan importante que tiene el valor de las exportaciones petroleras. Aquí ha sido parte fenómeno de volumen, parte fenómeno de precio, ¿no? Ahora, una cosa importante que también en un momento tiene que ver con esta lectura que hay que hacer entre oferta y demanda agregada, pero también sobre la balanza, las cuentas externas del país, pues vemos cómo la balanza comercial ha tenido una recuperación bastante importante. No que estuviéramos en déficits muy grandes, pero lo que es muy significativo es de que la balanza comercial no petrolera, ya llevamos varios meses consecutivos con superávit. Eso quiere decir que quitando las importaciones y exportaciones de petróleo, estamos exportando más de lo que estamos importando. Y eso se ha vuelto un contribuyente importante al crecimiento del país. La balanza comercial petrolera se ha vuelto deficitaria después de cerca de 35, 40 años, en parte por el hecho de que el volumen de importación de refinados pues ha sido... ha crecido mucho, obviamente no al ritmo de las exportaciones petroleras, y de que hay un diferencial que juegue en nuestra contra en los precios, ¿no? Pero aquí lo que es muy, muy interesante es ver cómo la balanza no petrolera ha compensado el deterioro en la petrolera. Eso hace que también los déficits en cuenta corriente se mantengan bajo control. Y esto mismo también es evidencia de que no existe un exceso de crecimiento de la demanda agregada. Ahora, si vemos el crecimiento del PIB por la demanda, bueno, pues una parte de la demanda externa, esa sí está haciendo una contribución importante sobre el crecimiento, como acabamos de ver en las balanzas. Ahora, un determinante, el mayor, es el consumo, y el consumo privado pues realmente ha sido el principal motor de crecimiento de la economía. Parte de eso hay varias razones detrás de esto. Parte ha sido el hecho de que la tasa de desocupación ya es bastante baja. De hecho, ya está a niveles similares a los de antes de la crisis financiera global. La afiliación de trabajadores al IMSS viene creciendo a tasas muy buenas, y de hecho aún incorporando, por ejemplo, métricas que toman en cuenta el empleo informal, la tasa de participación, etcétera, las diferentes métricas del mercado laboral muestra que sí se ha venido estrechando la holgura en el mercado laboral, y que eso en un momento dado podrá reflejarse en un mayor crecimiento de los salarios. Todavía no estamos en una circunstancia donde la dinámica de los salarios sea motivo de preocupación desde el punto de vista inflacionario, pero sí es bueno desde el punto de vista de que ha sido un soporte muy importante para el consumo. Otra medida creo que es muy importante es lo que es la masa salarial real, es decir, si uno toma todo el producto de México y lo divide uno por los ingresos de los factores de la producción, lo que le corresponde al sector trabajo, pues se le llama la masa salarial real, que combina el porcentaje de población ocupada con los ingresos promedios reales. Esto sale de la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, y aquí no se discrimina entre si es formal o informal el empleo, y vemos cómo se ha habido un crecimiento sostenido de la masa salarial real, y eso se ha reflejado en mayor consumo privado. Entonces, el crecimiento del consumo, sobre todo subrayo privado, ha sido uno de los motores fundamentales de crecimiento. Parte también ha sido venido acompañado de mayor financiamiento. El crecimiento, el financiamiento, el crédito al sector consumo ha sido bastante importante. Los índices de confianza de las familias también ha venido aumentando. Precisamente hoy se informó sobre este indicador. Las remesas también, que aquí no las reporto, pero las remesas en los últimos 8 o 9 meses han tenido un crecimiento muy importante. Entonces, todo esto ha sido factor que han impulsado el consumo privado y su crecimiento ha sido mayor o mejor de incluso para compensar la reducción en el consumo público. El último componente de la demanda, pues, es la inversión. Aquí vemos que esta se ha mantenido bastante plana. La inversión privada ha venido un poco mejor, aunque más recientemente perdió cierto dinamismo, parte por la incertidumbre de la relación bilateral con Estados Unidos, y lo que realmente ha restringido el crecimiento de este agregado, pues es la inversión pública, que realmente ha caído a niveles muy bajos. Tomando todo esto en cuenta, el Banco de México, como hemos informado en nuestro informe de inflación, tenemos un pronóstico de crecimiento para el 2017 de entre 1.3 y 2.3% y para 2018 entre 1.7 y 2.7%. Cabe mencionar que en el margen hemos visto cifras más positivas de las que esperábamos. Digamos, no es el momento de revisar el intervalo, pero sí me gustaría apuntar eso. Ahora, en la gráfica del lado derecho, ahí mostramos lo que es precisamente la brecha del producto, que es esta relación entre el crecimiento potencial de la economía y el observado, y vemos que en el horizonte en que actúa la política monetaria, que son entre 18 y 24 meses, se ve que esa brecha, si bien está cercana a cero, se va a mantener ligeramente por debajo de cero. Entonces, esto quiere decir que no se anticipan presiones sobre los precios por el lado de la demanda agregada, y obviamente ese es un factor que el Banco de México deberá considerar en sus decisiones hacia adelante. Un factor que también ha afectado el comportamiento de las tasas de interés, puede afectar también los flujos de capital, pues la percepción de los mercados de la salud de las finanzas públicas, y habría que mencionar de que estas han venido mejorando considerablemente en el último par de años. Una parte muy importante fue la reducción tan importante en el déficit primario que se dio en el 2016. Hay una intención, sin considerar el remanente de operación, de obtener un superávit primario de 0.5 para este año, que sería el primer superávit desde 2008. Si tomamos el remanente de operación, sería quizá de los más altos en muchos años, y para 2018, como establece Precriterios, hay el objetivo de un superávit primario de alrededor del 1%. Esto creo que refleja un esfuerzo muy importante de parte del gobierno federal de fortalecer, consolidar la posición fiscal del país, y esto se reduce de ejecutarse como está pensado. Eso ya mostraría una inflexión en la trayectoria de deuda sobre PIB. Cerramos 2016 con 50.2 y para este año, pues, esperaría una cifra de 48%, y para el 2018 de 47.7. Aquí cabe mencionar que 2018 no hay ninguna consideración sobre remanente de operación, lo cual es el correcto porque no hay certidumbre de que se vaya a generar. Entonces, bueno, pues esto muestra un esfuerzo de consolidación, y estos elementos son muy importantes porque reduce la percepción de riesgo sobre México en los mercados, y eso pues también ayuda a mantener estabilidad cambiaria y monetaria. Aquí vemos cómo han venido comportándose las tasas de interés en México, y quisiera hacer una distinción importante, que es el comportamiento entre las tasas de corto plazo y las de más largo plazo. Aquí se ve cómo, sobre todo en el último trimestre, las tasas de corto plazo sí han subido bastante, pero las de corto plazo han bajado. Esto quiere decir que la curva de rendimiento se ha aplanado. Y esto pues es un poco el resultado que uno esperaría cuando uno ajusta la política monetaria. El objetivo de tasa de interés del banco, que sigue el banco y es como instrumentamos nuestra política monetaria, es con la tasa de interés a un día. Entonces sí tiene un impacto muy importante. Mientras uno se va más a largo plazo, considera uno tasas de más largo plazo, consideraciones del tipo de primas de riesgo inflacionario, primas por plazo, etcétera, se vuelven muy importantes, en cuyo caso es para su dinámica depende mucho de la inflación esperada. Cuando medidas de política monetaria surten el efecto deseado, es cuando las tasas de interés de largo plazo o se mantienen iguales o empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque las expectativas de inflación empiezan a bajar. Entonces, aquí vemos precisamente qué ha sucedido eso. Las de corto plazo han subido, pero las de mediano y largo plazo han bajado. Y esto también implica pues un menor impacto sobre el crecimiento económico, porque las tasas de interés que se aplican para proyectos de inversión o decisiones como hipotecarias, adquisición de casas, etcétera, pues hacen que el efecto de la política monetaria de corto plazo no sea tan severo, ¿no? Y la otra cuestión también que es importante es ver cómo el diferencial de tasas de interés contra Estados Unidos también de alguna manera se ha invertido. ¿Esto qué quiere decir? Que en el corto plazo, las de muy corto plazo, el diferencial se ha subido, pero las de más largo plazo se han invertido. Entonces eso quiere decir que también con respecto a la credibilidad de la política monetaria en México, se ha percibido bien por los mercados, y de hecho toleran, entre comillas, un diferencial menos alto para los más largos plazos. Otro factor que yo creo que también le está dando apoyo al tipo de cambio, pues son, yo diría, dos factores muy importantes. Uno, de que a pesar de toda esta turbulencia, hemos logrado mantener un parque bastante importante en términos de reservas internacionales y de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Es decir, esto nos da espacio para enfrentar contingencias adicionales hacia adelante. Y por el otro lado, también hace precisamente un mes más o menos, echamos a andar un mecanismo de coberturas cambiarias en la cual anunciamos un programa de hasta 20 mil millones de dólares. Esto básicamente lo que hace es que se le fija un tipo de cambio a futuro a los que compran las coberturas, y la única diferencia es de que la liquidación de la operación se hace por diferenciales en moneda nacional. Es decir, el Banco de México no les tiene que entregar los dólares, sino que les da la diferencia entre el tipo de cambio pactado y el tipo de cambio observado, con lo cual deberían de tener los recursos suficientes para comprar dólares al precio pactado originalmente. Obviamente, si el tipo de cambio es inferior al pactado, ellos lo pagan al Banco de México. Y de hecho eso es lo que ha venido pasando en estas últimas semanas. Hoy precisamente se renovó el primer vencimiento porque hicimos una oferta de $1 billón dividido en varios plazos. Hoy se venció el plazo de 30 días, o el de más corto plazo, se renovó. Hubo más de 6 veces demanda por el monto ofertado, y se ve que este es un instrumento que le va a dar más grados de libertades, digamos, es un componente que se ha vuelto muy importante en ahora sí que en la caja de herramientas que tiene el Banco de México para enfrentar contingencias. Esto es de la Comisión de Cambios que preside el Secretario de Hacienda, entonces digamos es parte de las herramientas que tenemos tanto la Secretaría como en el Banco de darle orden al mercado cambiario, y es importante porque se ve que es un instrumento adecuado para facilitar la administración de riesgos de inversionistas, de empresarios, y que no requiere ni uso de reservas internacionales y tampoco y también nos da más grados de libertad en el manejo de las tasas de interés. Entonces creo que esta ha sido una adición valiosa a el herramental que tienen las autoridades para enfrentar choques del exterior. Todo esto en su conjunto creo que ha actuado en dar una apreciación muy sustancial del tipo de cambio. Eso se ve en la raya guinda, y aquí lo comparamos con las expectativas del mercado. Antes de la elección de Estados Unidos, el tipo de cambio se movía hacia arriba, pero las expectativas se mantenían ancladas abajo. Eso querría decir de que no se esperaba de que pues realmente el resultado de la elección fuera a generar una depreciación sostenida. Una vez que se conoció el resultado, las expectativas se subieron mucho, y ahí la sorpresa ha sido en dirección opuesta. El tipo se ha comportado mucho mejor de lo que los analistas esperan, y poco a poco esperemos que haya una cierta convergencia. Y este comportamiento tan favorable, bueno, pues ha sido el resultado de las acciones de política monetaria, las medidas anunciadas por la Comisión de Cambios, y también pues yo diría las gestiones que ha empezado a hacer el gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos para construir pues una relación bilateral con ese país fructífera y que añada al desarrollo de ambos países y no se vuelva un costo sobre la economía mexicana. Entonces, digamos, desde el punto de vista cambiario, creo que hay buenas razones para asegurar que una vez que superemos, digamos, este periodo de volatilidad, como vimos esa burbuja que hay en el tipo de cambio, y que también se absorba el tema de las gasolinas, pues la inflación podría regresar a la banda de variabilidad del banco de entre 2 y 4%, centrada en el 3%. Aquí, como hicimos en la brecha del producto con los modelos de simulación que tiene el banco, se muestran los diferentes escenarios que podría tener la inflación, donde está mayor la intensidad del color rojo, es, digamos, eso define los escenarios centrales. Entonces se ve muy claramente cómo los mismos modelos del banco replican lo que los analistas y el mercado está esperando, de que tengamos, por decir así, esta burbuja de inflación en el 2017 y que después, hacia finales de este año, entremos en un proceso de convergencia hacia la primera banda de variabilidad del banco, que es el 4%, y que estemos terminando el 2018 en niveles más cercanos al objetivo del banco de aproximadamente 3%, ¿no? Obviamente en todo este periodo pues el Banco de México se va a mantener muy vigilante de la dinámica de la inflación, de los determinantes mismos, y si vemos algún factor que amerite ajuste de la política monetaria lo haremos. Creo que ha sido, ha pagado bastante bien el hecho de que hemos actuado de manera preventiva, de manera proactiva, y creo que eso nos debe asegurar que esta dinámica de la inflación se consolide, ¿no? Y que regresemos a niveles del 3%, que es realmente el objetivo del banco. El banco puede asegurar niveles cercanos al 3% en el mediano y largo plazo. En el muy corto plazo, como ya mencioné, combatir con política monetaria los choques puede resultar ser muy caro. Ahora, desde el punto de vista ya más macro, un muy breve comentario. No hay duda de que la economía mexicana continúa enfrentando un entorno complejo. El mundo sigue sin salir plenamente de la crisis financiera global. Pues hay cambios incluso de visiones de política en el vecino país del norte. Y eso hace todavía más relevante que perseveremos en el fortalecimiento de los fundamentos macroeconómicos del país. Y aquí esto implica pues encontrar la combinación idónea entre la política fiscal y la monetaria. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal en materia fiscal es el adecuado, es más que bienvenido. Eso le hace más fácil el trabajo al Banco de México, porque pues se implica menos presión por la parte fiscal sobre las tasas de interés. Entonces eso hace que podamos lograr el objetivo de estabilidad con un menor costo sobre la economía. Entonces, en este sentido, el que la Secretaría de Hacienda se haya planteado objetivos de mayores superávit primario y entrar realmente en un proceso de reducción en el nivel de saldo histórico los requerimientos financieros del sector público como porcentaje del PIB es adecuado y es más que bienvenido. Ahora, como ya lo hemos repetido varias veces, la estabilidad macro es condición necesaria pero no suficiente para un mayor crecimiento. Ciertamente, dado el entorno externo, es importante continuar incrementando la competitividad del país y también impulsar el crecimiento en el mercado interno. En este sentido, una puntual implementación de las reformas estructurales es muy importante, sobre todo en el ámbito de competencia, por ejemplo, que creo que le podría dar un mayor crecimiento al mercado interno, pero digamos, seguir insistiendo en la de telecom, en la laboral, en la energética, obviamente en educación, va a ser muy importante, y también fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, porque no hay duda que esos factores afectan la inversión en el país. Y como vemos, la inversión no ha venido creciendo a una tasa suficientemente alta. Y hay que recordar que la inversión que se hace hoy es la que determina el potencial de crecimiento en el futuro. Entonces creo que sí es muy importante actuar en estos márgenes. Entonces con esto terminaría la presentación de aspectos macroeconómicos y rápidamente me iría al tema de regulación, en la cual tiene directamente injerencia el Banco de México, regulación del sistema financiero. Digamos, esto simplemente pone, esta lámina simplemente pone en perspectiva nuestras obligaciones. Desde la ley del banco tenemos la obligación de procurar la estabilidad del sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento del sistema de pagos. Y después la ley para transparencia y ordenamiento del sistema financiero, que incluso fue una parte muy importante de la reforma financiera, le designó obligaciones adicionales al Banco de México en términos de condiciones de competencia en el mercado y comisiones que cobran y obviamente transparencia. Entonces aquí me gustaría pues reportar muy rápidamente sobre lo que ha hecho el Banco de México en estos temas. Creo que un indicador que es útil observar es que sí se ha logrado un mayor grado de competencia en la economía mexicana, en el sistema financiero, y esto mismo ha permitido que el aumento en las tasas de interés de referencia del Banco de México no se hayan mapeado uno a uno a las tasas que ofrecen los intermediarios financieros. Lo que ha venido a compensar ese factor es el mayor grado de competencia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en créditos para vivienda, en donde se tiene 28 días, esa es la tasa, el objetivo de tasa de referencia del banco, se ve cómo ha venido creciendo y cómo las tasas de vivienda han continuado de hecho bajando y se han mantenido en niveles bajos. Lo mismo ha pasado en crédito personal, en automotriz y en crédito de en tarjetas de crédito, quizá han sido un poco mayores, pero también con cierta volatilidad. Pero podemos decir que en términos generales la competencia ha hecho que este movimiento en tasas del banco no se mapee en las tasas que reciben los usuarios del sistema financiero, porque los bancos las han absorbido a través de su margen. Ahora, una cosa que también es un tema que seguimos, pues es ver si los márgenes se apegan más o menos al riesgo que hay implícito. Obviamente a mayor pérdida esperada, preparada, mayor riesgo hay para los bancos y por lo tanto deberían aplicar un mayor margen financiero, y se ve que en términos generales esta relación se refleja puntualmente en créditos personales, que es donde hay relativamente más riesgo, es donde los márgenes son más altos y donde posiblemente se requiera una mayor competencia. Pero en términos generales la estructura de tasas y de márgenes corresponde a lo que uno esperaría dado los riesgos que hay en el mercado. En términos de una asignación ya muy puntual que el banco tenía de la ley de transparencia, de que construyendo constantemente indicadores básicos de créditos para que las personas, los analistas, tengan mayores elementos de decisión y sobre todo pues les puedan permitir ejercer su derecho a movilidad, ¿no? Más que nada lo que quisiera yo anunciarles es de que ya completamos este año, el 2016, todos los indicadores básicos, todos los reportes. Cabe mencionar que son reportes sumamente intensos en información, en mano de obra, porque realmente se recauda un cúmulo de información impresionante de todos los tipos de de créditos, de todas las instituciones. Son reportes muy muy ricos en tarjetas de crédito, nómina, autos personales y vivienda, y el último que sacamos fue en pymes, ¿no? Y aquí básicamente lo que se consigna pues es de que las tasas de interés de las pymes pues está por arriba del 10%, sí tiene cierta variabilidad, lo cual implica también un cierto grado de competencia. Y después en la lámina del lado derecho se ve que aquellas que tienen un menor tamaño son las que pagan un poco más. Entonces realmente esto pues de alguna manera indica que, cuando menos desde el punto de vista del uso de las garantías que ofrece la banca de desarrollo, habría que favorecer más a las pymes de menor tamaño. Pero digamos, con esto el Banco de México ya terminó todo el ciclo de reportes de diferentes tipos de crédito para que la gente tenga más información y pueda tomar mejores decisiones de crédito. También la obligación de que haya mayor transparencia en los estados de cuenta se ha logrado. Tenemos un nuevo indicador de comparador de tasas de interés con la Condusef. Es mucho más sencillo, mucho más fácil de entender. Esto se compara también, se complementa también con las herramientas que ponemos a disposición de la gente y de analistas en nuestra página, que facilita todo tipo de comparación. Entonces creo que sí, ya también el herramiental que tienen las personas para tomar decisiones es mucho más rico. En términos de la movilidad, pues hemos visto que poco a poco se ha venido mejorando, que es un poco lo que queríamos. Uno es la portabilidad de nómina, es decir, que se puedan mover los que reciben su pago en depósito, en cuenta, que se puedan mover al banco que más le convenga. Y aquí se ve cómo pues ha venido aumentando precisamente todo este número de solicitudes. Y otro tema importante que se incluyó en la reforma financiera es que pudiera haber cambios de acreedor en créditos hipotecarios, y aquí se ve cómo este ha venido creciendo de manera bastante significativa con el pasar del tiempo. Entonces esto quiere decir que la movilidad le está dando mayor acceso a mejores términos a los usuarios del sistema financiero. En términos de comisiones, bueno, ahí existen existe un gran número de comisiones. Son más de mil, pueden ser más de mil por diferentes factores. Si uno toma un indicador agregado, que es el ingreso real por comisiones, por peso prestado y captado por instituciones, vemos cómo ha venido cayendo y se ha mantenido relativamente bajo, como lo consigna la gráfica del lado izquierdo. Y también para que vea un poco del uso que hace el Banco de México de sus facultades, durante 2016, el Banco de México tiene derecho a opinar sobre las comisiones. Recibimos más de 8,000 solicitudes de registro de comisiones en el banco. Nosotros podemos aceptar o rechazar. Aceptamos menos de 3,000 y rechazamos más de 5,000. Entonces aquí se ve el uso que está haciendo el Banco de México de sus facultades para procurar pues mejores condiciones para los usuarios de servicios financieros. También tenemos la obligación de hacer reportes muy, muy detallados. Estos son más bien como análisis económicos estructurales de diferentes sectores del mercado crediticio. Uno que nos faltaba era el de pago de nómina, lo acabamos de terminar, y obviamente aquí se consigna que hay varios aspectos en los cuales se puede mejorar el mercado de los servicios asociados a pagos de nómina, sobre todo que se facilite mucho más el que un patrón, o sea que el trabajador no necesariamente necesite tener la misma cuenta en el mismo banco donde tiene su cuenta el patrón, y que eso le permita moverse también más fácilmente sin sacrificar servicios en caso de que se vayan a un banco diferente. Por otro lado, también el banco, para mejorar la competencia, estableció una cuenta básica adicional en la cual se establece la obligación a los bancos para que abran cuentas de depósito básicas sin costo para la población que reciba subsidios recurrentes de programas gubernamentales. Esto se hizo en combinación con la TESOFE. La TESOFE nos apuntó de que pues sí se daba esta situación irregular donde mucha gente que recibía subsidios, programas asistenciales, se les cobraba comisión, y bueno, con actuando conjuntamente con la TESOFE, pues ya establecimos esta cuenta que también va a tener importantes beneficios sociales, ¿no? Y también ya entró en vigor la regulación que obliga a los bancos a reembolsar el monto de las comisiones que hayan sido pagadas por adelantado, pero que no se haya usado en todo el año. Es decir, si uno paga al inicio del año la anualidad de una tarjeta de crédito, pero uno cancela a los 6 meses esa tarjeta, los 6 meses que faltan, que no se utilizaron, habrá obligación de los bancos de reembolsar la prima o la comisión pagada por adelantado. Moviéndome rápidamente a sistemas de pago, aquí hemos visto un crecimiento muy importante en los sistemas de pago electrónicos, sobre todo en el sistema de pagos del Banco de México, que es el SPEI, que es un sistema que ya lo evolucionamos a aceptar pagos 24/7, o sea, 24 horas, 7 horas al día, con un rezago de menos de 5 segundos entre el momento en que el que envía el dinero, pasan no más de 5 segundos a que el destinatario reciba el dinero. Entonces, un sistema de pago súper eficiente. Yo son de los sistemas de pagos más eficientes que hay en el mundo. Esto ha venido teniendo una mayor aceptación entre el público. Obviamente les ahorra mucho en costos de transacción. Muchos sistemas de pagos funcionan a través de teléfono celular pasan a través del SPEI, y digamos el uso de otros medios de pago menos eficientes como los cheques, pues se están reduciendo rápidamente, ¿no? Los cheques, cuando empecé a venir aquí hace muchos años, ocupaban dentro de ese PAI una proporción mucho mayor. Ahora se ve que ya nomás tienen el 5%, ¿no? Y yo creo que este es un desarrollo muy, muy favorable para la economía de México. Aquí se ve el crecimiento de las transferencias del SPEI en términos anuales, y las comisiones que se cobran para las personas físicas son de 3.5 pesos en promedio. Incluso hay muchos bancos que no cobran nada por el SPEI, porque incluso el Banco de México no cobra por el servicio que da, que es el corazón, digamos, de este esquema de pagos. Esto simplemente atestigua cómo ha venido aumentando el volumen de pagos a través de aparatos móviles. Son tasas de crecimiento ya bastante, bastante importante, más de 1 millón de pagos, por mes, y desde el punto de vista de el monto, pues también ha venido creciendo de manera muy importante. Entonces esto le va a ir quitando mucho los costos de transacción a la gente a hacer pagos, y obviamente va a facilitar la bancarización en el país. Una preocupación muy importante que tenía el legislativo era también mejorar las condiciones para uso de tarjetas de crédito. Una reforma muy importante fue abrir a otras figuras el que participen en el procesamiento de los pagos a través de tarjeta. Una adición importante fue el permitir la participación de agregadores, que más que nada han incidido de manera muy importante en la proveeduría de terminales puntos de venta. Y aquí se ve en las barritas rojas cómo ha venido creciendo de manera muy rápida la participación de estos agregadores en las terminales puntos de venta, y se ve después en los esquemas del lado derecho cómo los índices de concentración en tema de adquirencia ha mejorado sustancialmente, y en esa dirección también ha empezado la tendencia en desde el punto de vista de los emisores. Aquí la ley de FinTech, o que próximamente recibirían, va a reforzar bastante que haya una menor concentración en el mercado emisor. Aquí también se constata la evolución de las tasas de descuento, estas son las tasas que se cobran a los negocios que venden a través de tarjetas de crédito. Este ha sido también resultado de la reforma, dándole más información a los negocios para que puedan negociar mejor los términos con los bancos, y también obviamente eso se ha reflejado en un mayor volumen de operación. También hemos visto desarrollos muy muy significativos en el volumen de retiro y el número de cajeros automáticos. Aquí el problema que había era la preponderancia que tenían los grandes bancos en el país. Para eso se permitió que hubiera convenios entre bancos pequeños. A la fecha hay ya 12 convenios autorizados, lo cual en 2016 beneficiaron a 13 millones de usuarios, y eso les ahorró en comisiones cerca de 450 millones de pesos. Entonces, pues creo que esto también es un desarrollo muy importante en sistemas de pagos. En indicadores de inclusión financiera también ha habido avances importantes, aunque sin duda pues esto quiere decir que todavía hay mucho por hacer. Entonces, señor presidente, miembros de la comisión, señoras y señores senadores, con esto termino mi presentación. Creo que se ha venido haciendo, en resumen, en la parte de regulación y de estímulo de innovación en el sistema financiero, hemos tenido, creo que, logros importantes. Obviamente no quiere decir esto de que seamos complacientes, y de que ciertamente no quiere decir de que ya la tarea está concluida, pero bueno, el avance que hemos tenido es un buen aliciente para que sigamos trabajando en esta dirección. Muchas gracias por su atención.
Al contrario, señor gobernador, muchas gracias a usted por la presentación. Como siempre ha sido el caso en los trabajos y en los encuentros con esta comisión, son planteamientos muy claros, muy precisos, puntuales, en donde en la exposición nos permite conocer de manera muy valorativa los indicadores económicos vinculados con la política monetaria de este país. En consecuencia, señor gobernador, y como último punto de esta comparecencia, se estaría abriendo el bloque de participación de las senadoras y de los senadores. Tenemos ya una lista preliminar, estaría encabezándola la senadora Padierna, que además en este momento está cumpliendo otra ocupación. Después estaría haciendo uso de la voz el senador Héctor Larios, el senador Marco Antonio Blázquez, el senador Manuel Cárdenas, el senador Humberto Mayans y finalmente el senador Cavazos. Estaríamos apuntando a los senadores, ahorita los apunto. Una vez concluida este bloque y después de su respuesta, señor gobernador, estaríamos abriendo la posibilidad, si hubiese alguna duda, para simplemente precisar. De no haberla, pues estaría concluyendo la comparecencia con este bloque. Tiene el uso de la voz el senador Héctor Larios.
Gracias, presidente. Bienvenido, señor gobernador. Yo en primer lugar quisiera reconocer el trabajo del equipo del Banco de México. La verdad de las cosas, que lo que vivimos en diciembre, primeramente con la elección de Trump en el gobierno de Estados Unidos y sus amenazas, que tenían fuerte repercusión en las expectativas económicas y en las acciones de los actores económicos. Después el gasolinazo que generó, o amenazó con generar una escalada de precios. Y finalmente todos los efectos que tuvo en la devaluación. A la vuelta de 3 meses, me parece que ese es un tema que ha tenido un excelente tratamiento por parte del Banco de México. Creo que el Banco de México ha sido el país que más ha subido las tasas de interés de referencia, 350 puntos en 3 meses, en menos de 3 meses, desde diciembre del 15. Y luego el instrumento este de la cobertura, que me parece que ha sido un extraordinario instrumento para moderar las expectativas de la devaluación del peso. Yo quisiera empezar por hacerle ese reconocimiento. Ciertamente usted comentaba la importancia de hacer concurrentes la política fiscal con la monetaria. Y en la política fiscal, pues vivimos hasta el año anterior, 3 o 4 años de fuertes incrementos en los saldos históricos de requerimientos de financieros del sector público, es decir, la deuda pública, a llegar a niveles de arriba del 50% del Producto Interno Bruto del saldo histórico, lo cual representa muchísimos riesgos para la economía mexicana y para su estabilidad. Ciertamente ha habido una contracción del gasto en este año, y yo quisiera que nos hiciera algún comentario sobre los pronósticos que hace en los precriterios de política económica que presentó la Secretaría de Hacienda el pasado 1 de abril, es decir, hace 3 días, de hecho, antier. Por ejemplo, en materia estima que habrá una reducción del saldo histórico del déficit de 10.4% en términos reales, lo cual es un planteamiento extraordinariamente agresivo y que me parece que está sustentado sobre pronósticos que pueden ser muy dudosos. Por ejemplo, el crecimiento económico. El crecimiento económico que estima el gobierno federal está un tercio de punto arriba del que estima el Banco de México. El crecimiento del precio del petróleo, que es muy probable que se dé a niveles internacionales, pero luego ingresos adicionales por crecimiento de la plataforma de producción de petróleo, que me parece que la tendencia histórica que tenemos en los últimos años es de continua reducción de esa plataforma de producción. Estamos produciendo cada vez menos petróleo. Y considerando que no reduce los gastos, que mantiene prácticamente ahorita en esos precriterios los mismos gastos en todas las áreas de gobierno vigentes en este año, y que adicionalmente se estima un incremento fuerte del costo del crédito presente por el incremento de las tasas de interés, pues me parece que con estos pronósticos, hay varios otros temas que revisándolo con cuidado se encuentra con que hay un extraordinario optimismo en cuanto al desempeño, y lamentablemente ese optimismo que lo han tenido otros años pues no ha resultado, de tal forma que también habría que ponerse en un escenario menos optimista y quizá no se reduzca el déficit con lo que ya no digo el 10.4%, sino que a lo mejor mantenemos el mismo déficit. Es un año electoral. Y creo que valdría la pena que nos hiciera un comentario de cuáles son los márgenes de actuación que podrían afectar el comportamiento de la macroeconomía con una no convergencia de la política fiscal con la política monetaria.
Agradecemos la participación del senador Larios. Tiene el uso de la voz el senador Blázquez.
Muchas gracias, señor presidente. Señor gobernador, un placer. Quisiera intercambiar con usted algunas ideas en relación al tipo de cambio, cómo se ha venido suscitando este fenómeno económico. Recientemente el Banco de México, a su cargo, entregó a la Secretaría de Hacienda un remanente que se cuenta en 321 mil millones de pesos, que será utilizado, nos explican, para el efecto de la deuda, el prepago y para la estabilidad del presupuesto, o sea, del gasto público. Nosotros hemos estado presenciando escenarios preocupantes en cuanto al manejo del tipo de cambio. Según la regla, estamos en una libre flotación con posibilidad de que intervenga la autoridad del Banco de México, pero si me permite la apreciación, yo soy fronterizo, hemos percibido que este tipo de cambio últimamente se ha estado especulando, ha sido ciertamente especulativo, ha habido hasta difusión de pánico con el tipo de cambio, se percibe en la frontera y hasta ciertamente recaudatorio. Por ejemplo, estuvimos el año pasado con un tipo de cambio sobrevaluado en un 20%, y todo lo que hacía subir el dólar, el estornudo de Trump, el pleito de Trump con la señora, los diálogos de los integrantes de la Fed en posibilidad de subir la tasa de referencia de Estados Unidos, es exactamente ahora lo que baja el tipo de cambio. O sea, son los mismos fenómenos, pero ahora están regresando la moneda. Y el resultado es que vemos una recaudación, si le metieron por ahí un IEPS también al dólar, donde se devuelven 324 mil millones de pesos, o sea, el 1.5 del PIB, a la Secretaría de Hacienda o el 7% del PEF producto de esta situación. Entonces, sí me gustaría que aclarara usted, que precisara con la misma habilidad que hizo su presentación, cuál es el criterio de tipo de cambio que se sigue. ¿Estamos en una flotación libre o estamos en una intervención permanente? Porque lo de menos es entregarle a la Secretaría de Hacienda el 1.5 del PIB para efecto de que la Secretaría de Hacienda cumpla con el cometido, pero el problema es que los precios se quedan arriba. O sea, los precios están arriba, la vida de los importadores se complica, la vida en la frontera se complica, y como le digo, percibimos en ciertas etapas del proceso electoral de los Estados Unidos, se lo digo porque soy comunicador, que hasta el tipo de cambio se utiliza como difusión de pánico social. Con todo respeto, es la apreciación.
Agradecemos la participación del senador Marco Antonio Blázquez. Les comento a las senadoras, a las señoras senadoras y a los señores senadores, que el senador Héctor Larios, además de ser integrante de la Comisión de Hacienda, y un integrante, como todos, muy distinguido, preside la Comisión de Comercio del Senado de la República. En breve tendrá que dictaminar. Yo le pediría entonces al señor gobernador del Banco de México, para que pueda escuchar la respuesta del senador Larios, que si pudiera dar respuesta a los dos planteamientos previos, y posteriormente estaríamos cerrando el segundo bloque con la participación de las senadoras y los senadores enlistados.
Muchas gracias, señor presidente. Primero agradecer al senador Larios sus amables palabras de reconocimiento de la labor del banco en estos últimos meses. Sin duda, pues ha sido motivo de preocupación el aumento del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Es el Banco de México lo ha reiterado en diferentes foros y diferentes vehículos. Ciertamente, la mitad, digamos, de ese incremento se debe a factores no anticipados, como ha sido en una parte el comportamiento del tipo de cambio, como otra parte es el menor crecimiento del PIB. Posiblemente había en algún momento dado una expectativa de crecimiento económico mayor al que se materializó como respuesta de algunas de las reformas estructurales, y eso permitió o indujo a una posición fiscal un poco más expansionista de lo debido. Sin embargo, yo sí veo un cambio muy importante de actitud en el gobierno federal desde hace ya, pues quizá 2 años. Sí hay una conciencia mucho mayor de que el desempeño del saldo histórico, los requerimientos financieros, no ha sido el adecuado. Y bueno, yo creo que el gobierno pues ha actuado en consecuencia. El año pasado ya los resultados de 2016 creo que fueron bastante buenos. Por otro lado, yo pienso que parte de eso ha sido el hecho de que sí se ha venido presupuestando, yo diría que de una manera mucho más conservadora, ¿no? Digamos, en todo esto, estos son precriterios, es decir, todavía hay espacio para hacerles ajustes adicionales, pero yo sí veo francamente un espíritu de tener supuestos macroeconómicos más realistas. Yo podría, hubo algunos que usted mencionó, por ejemplo, el crecimiento económico. Nosotros sí tenemos un crecimiento que nuestro punto medio es 2.2, el de la Secretaría de Hacienda su punto medio es 2.5. La verdad es que no hay una diferencia tan grande, y creo que en términos de intervalo es el mismo entre la Secretaría de Hacienda y el banco. Si nosotros comparamos las diferencias entre que había en el banco y Hacienda en el pasado, eran mucho mayores, ¿no? En términos de la plataforma de producción, yo creo que las plataformas que están poniendo son mucho más realistas. Es más, yo estoy casi seguro que la plataforma del año pasado, que fue abajo de 2 millones, pues estuvo bastante cercana a la observada, ¿no? Cuando antes había diferencias de más de 100, 200 mil barriles diarios. El 2 millones de barriles, que es el, creo que está para en precriterios, nosotros para 2018, yo creo que es realista, está dentro de lo que el director general de Pemex, y como resultado de pues ya de algunos proyectos que están resultados de la reforma, que están contribuyendo en el margen con alguna producción adicional. Entonces también yo no la veo desalineada. Por eso el petróleo, pues hay que decir que se aplica la fórmula que hay en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Ciertamente pues desde el punto de vista del costo del crédito, pues iba a ser un factor adicional que va a tomar en cuenta. Y hasta donde tengo entendido, si me acuerdo bien, digamos, el mismo precriterio prevé una reducción en el gasto. Entonces yo sí pienso que, por decir así, como que se aprendió la lección de los primeros años, y los dos últimos presupuestos creo que se han formulado con bases mucho más realistas. Yo creo que también un poco ante la realización de que una vez echado a andar el barco, hacer ajustes a la mitad del camino es bien complicado, ¿no? Entonces yo creo que salir con supuestos macroeconómicos sólidos, realistas, creo que al final del día es adecuado. Y mi percepción muy personal es de que hay precriterios que están, yo diría, en el ámbito de lo razonable, ¿no? Ahora, con eso también quiero decir que, bueno, pues sin duda, como decimos, sí es muy importante que se sigan consolidando las finanzas públicas. Yo creo que el saldo histórico que tenemos es alto. Sería mucho mejor que vaya reduciéndose gradualmente, sobre todo porque si uno ve hacia adelante, nos vamos a ir moviendo poco a poco a un ámbito de menor liquidez internacional, porque ya vimos que, por ejemplo, la Reserva Federal ya inició desde el 2015, a finales de 2015, a salirse de una situación hiper agresiva en materia monetaria, con tasa cero, a tasas cada vez más altas. Seguramente durante este año, en algún momento, el Banco Central Europeo hará lo mismo, y quizá un poco más tarde el Banco Central de Japón. Entonces, este momento de gran liquidez internacional se va a ir cambiando, y la accesibilidad al crédito va a ser más difícil y más caro. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es oportuno que hacia adelante se siga con este esfuerzo de consolidación de las finanzas públicas. Y también ¿por qué digo que es una buena lograr una combinación, una mezcla de política fiscal y monetaria adecuada? Es importante porque si tenemos una política fiscal muy expansiva, con mucha demanda por crédito por parte del gobierno, pues obviamente eso impulsa las tasas al alza, eso desplaza en los mercados financieros al sector privado, y si sobre eso el Banco de México tiene que actuar para mantener la inflación estable, pues sería, digamos, como un costo adicional en términos de tasas de interés, ¿no? Entonces, tener una política fiscal más consolidada, más alineada a las condiciones de los mercados financieros, creo que es oportuno y es lo que estamos viendo. Entonces, digamos, sí es un tema que creo que lo tenemos que tener muy presente hacia adelante. Ahora, paso a la pregunta del senador Blázquez. Bueno, varias cosas. Por un lado, no hay duda de que estamos en un tipo de cambio flexible, por ese lapsus. Y repito, estamos en un régimen de cambio flexible. El Banco de México no ha prácticamente metido las manos. Sí hubo un episodio este año, en enero de este año, en el que vendimos $2,000 millones en el mercado, cuando el tipo de cambio estaba a niveles bastante altos. Pero lo voy a decir así, de manera muy llana, con dos tweets de ya sabemos quién, el efecto se desvaneció. Entonces ahí fue precisamente donde pensamos que en vez de usar, digamos, moneda dura, dólares, pues sería mejor movernos a un esquema en el cual habría posibilidades de ofrecer cobertura sin quemar parque. El Banco de México cada semana saca su estado de cuenta, en el cual se consigna todas las ventas y compras que hace el Banco de México. Ciertamente hay algunas compras y ventas, sobre todo son al gobierno federal y a Pemex, pero para los requerimientos que ellos hacen, ellos tienen de pago de deuda, etcétera, etcétera, y no al mercado cambiario. Entonces, al mercado cambiario el Banco de México, con la excepción de esos $2,000 millones, desde febrero del año pasado no ha estado presente en el mercado. Ahora, también, y es algo que ya por cuestión de duración de mi presentación ya no lo traje, pero y yo con todo gusto a la comisión le mando toda esta información. Las condiciones de operación del mercado cambiario han cambiado sustancialmente. Si uno toma en cuenta las condiciones de operación, digamos, desde mitades del año pasado hasta, por decir así, enero de este año, fue un mercado sumamente delgado, un mercado con muy poca profundidad, un mercado con operaciones de muy poco volumen, se movía mucho el tipo de cambio, un mercado en el cual los diferenciales entre compra y venta eran muy amplios. Y eso era porque había una gran incertidumbre incluso dentro de los mismos intermediarios sobre qué iba a ser el tipo de cambio. Entonces, precisamente ese grado de incertidumbre que había en economía se plasmó en el mercado cambiario. Después, un poco con el hecho de que las cosas se han mejorado, con las acciones que ha tomado el Banco de México, las condiciones de operación del mercado cambiario han mejorado sustancialmente. Se han reducido mucho los diferenciales de compra-venta, el volumen ha regresado, la volatilidad del tipo de cambio se ha reducido. Entonces yo sí creo que ha habido una mejora tangible en las condiciones de operación en el mercado cambiario. Obviamente el movimiento cambiario no tiene nada que ver con el remanente de operación. Como dije, es un remanente que por ley el Banco de México se lo tiene que dar a la Secretaría de Hacienda, y eso responde fundamentalmente a que prácticamente el 100% de los activos del Banco de México estén en dólares. Y si hay movimientos cambiarios, pues ese movimiento cambiario se refleja en una utilidad para el banco. Ahora, la utilidad que tuvimos fue de más de $500,000 millones. El Banco de México, por ley, tiene la facultad de hacer reservas, porque el tipo de cambio también se puede apreciar como ya se apreció, y eso obviamente le genera en el margen pérdidas al Banco de México, hicimos más de 200 mil millones de pesos de reservas. Entonces sí nos preparamos para la apreciación, y yo creo que esa fue una medida bastante acertada del banco. El Banco de México nunca ha tenido reservas tan grandes y nunca ha tenido un capital tan grande, con lo cual que se quiere decir claramente que lo que le transferimos al gobierno federal fue un monto sustancialmente menor a las utilidades que tuvimos. Ahora, un tema que también yo pienso que alinea bastante los incentivos entre el Banco de México, el gobierno federal y la política cambiaria es la reforma que aquí se hizo hace unos años a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 19 bis, que consigna de que del remanente de operación que el Banco de México le reparte a la Secretaría de Hacienda, cuando menos el 70% se tiene que dedicar a disminuir deuda y el otro 30% a fortalecer la situación financiera del gobierno federal. Es decir, no son recursos de libre disponibilidad, y yo creo que hacen todo el sentido del mundo, porque también una parte importante de este fenómeno se crea por el hecho de que no se consolida el balance del gobierno federal con el del Banco de México. Obviamente el banco es una institución autónoma y por eso no se debe consolidar, pero si lo vemos a la, desde un punto de vista de las entidades de todo el Estado mexicano, sin duda el Banco de México es parte del Estado mexicano y, bueno, pues sin duda el gobierno federal también. Entonces tenemos una circunstancia donde la deuda en moneda extranjera la tiene el gobierno y los activos en moneda extranjera los tiene el Banco de México. Entonces, si uno ve desde un punto de vista consolidado, haciendo ese ejercicio ficticio, porque, bueno, obviamente las instituciones no están así, las ganancias que tiene el Banco de México, pues en buena medida también corresponden a las pérdidas que tiene el gobierno federal. Como ya dije, parte importante del aumento del saldo histórico de los requerimientos financieros ha sido por la depreciación del tipo de cambio. Entonces aquí tenemos una circunstancia donde si estuvieran consolidados, las ganancias de un lado compensarían las pérdidas del otro. Y lo que se está haciendo con esta reforma en ley que se aprobó del 19 bis es de alguna manera hacer que eso suceda en la realidad. Porque si de ese dinero que nosotros le damos a la Secretaría de Hacienda, 70% lo tiene que utilizar para cancelar deuda, pues ya el efecto que se daría en un balance consolidado se da, y después con ese 30% restante lo que se ha logrado es alimentar el FEIP, que básicamente lo que haría es darle son recursos que puede usar de manera contingente para poder actuar si hay faltantes de ingreso, lo cual implicaría tener que no tenga que contratar deuda adicional. Entonces, desde un punto de vista de los incentivos, pues digamos, no se le da más grados de libertad al gobierno federal para financiar sus programas o financiar una expansión fiscal. Y por eso yo sí creo que esa reforma que se hizo al artículo 19 bis de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria fue sumamente importante, ¿no? Y bueno, decir que bueno, yo espero que los momentos más volátiles del mercado cambiario pues hayan pasado. No estamos exentos a que todavía ciertas sorpresas, pero creo que estamos en una situación mucho más estable a la que teníamos hace apenas unos 2 o 3 meses.
Agradecemos la respuesta del señor gobernador. Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna, inmediatamente después de ella el senador Manuel Cárdenas.
Gracias, presidente. Yo quisiera hacerle 3 preguntas, señor gobernador. Primero, precisar un porcentaje, porque de acuerdo al informe leído, no el expuesto, sino leído, en la encuesta sobre expectativas del sector privado de febrero de 2017, se estima que en 2017 cerrará con una inflación de 5.39%, no 3.4% como escuché en su exposición. Segundo, la inflación no subyacente, como bien usted lo comentó, que incluye los alimentos, los energéticos y otros bienes, se disparó en enero de este año a 7.4%, en marzo a 8.2%, y de acuerdo al informe que usted presentó, estos incrementos a la inflación se derivan a su vez del incremento en los precios de los combustibles, es decir, del gasolinazo que nos recetaron a toda la población en enero de este año. El Banco de México insiste en que este fenómeno es transitorio, pero el gasolinazo llegó para quedarse. Ya aumentó 20% el precio de las gasolinas y un centavo como hoy que bajó, realmente eso y nada es lo mismo. Y la liberalización del mercado de combustibles pues llegó para quedarse. No veo yo en la política de la Secretaría de Hacienda o del Gobierno Federal que vaya a bajar este 20% las gasolinas. Entonces no es transitorio, es permanente. Por otro lado, también dice que existe el riesgo de que aumente más en caso de que se devalúe el precio más de lo previsto. Si esta devaluación se pasa a los precios, usted hablaba también de esto, que los índices de precios al consumidor se han mantenido no tan altos, pero aquí lo que importa es el índice nacional de precios al productor, donde pegan las gasolinas, porque a partir de mayo de 2016 este índice venía creciendo en forma acelerada y de enero a febrero rebasó el 9%. Entonces estamos con una presión del índice de precios al productor que ve aumentado la inflación. Entonces, yo lo que quiero preguntarle es si ya es una realidad que las gasolinas afectaron la inflación, esto tiene repercusiones en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El salario, si se compara con el 7.5% de la que aumentó la canasta básica, pues la pérdida del poder adquisitivo del salario cayó en 3.3% tan solo en 2 meses. Yo quisiera decirle que una de las sugerencias que debiera hacer el Banco de México para controlar la inflación sería aumentar por arriba de lo que marque la inflación en los salarios, para que estos no pierdan su poder adquisitivo, y esa debería de ser una de las recomendaciones que usted pudiera hacer. Por otro lado, están las tasas de interés objetivo. Llevamos 8 incrementos de las tasas de interés a partir de 2015 a la fecha. Se intenta con ello hacer más atractivas las inversiones financieras comparadas con las de Estados Unidos y así quitarle presión al tipo de cambio. Pero ello también tiene efectos negativos porque encarece el crédito en nuestro país. Y entre octubre del 2015 y febrero del 2017, la tasa de interés objetivo aumentó 3.25. La tasa interbancaria de equilibrio aumentó 3.13. Pero esta pasó de 3.31 a 6.43 si uno lee el informe del Banco de México. Entonces la tasa implícita de los créditos de la banca múltiple pasó de 10.53 a 11, lo cual habla de un encarecimiento muy fuerte del crédito. ¿Qué ocasiona esto o qué tiene como consecuencia? Freno a la inversión, freno al consumo, en una palabra, freno al crecimiento. Entonces, yo no creo que sea correcto que el Banco de México sea un factor para frenar la economía. ¿Por qué este desfase entre tasas? ¿Y por qué no el Banco de México ayuda a que el crecimiento económico no esté tan abatido? Por último, le preguntaría respecto de los remanentes de operación. En sus estados financieros, usted nos reporta un remanente de operación por 535.311 millones de pesos. Y de acuerdo a la ley del Banco de México, en el artículo 55, se establece que debe de entregar íntegros los remanentes al gobierno federal. De estos 535.311 millones de pesos, el Banco de México decidió aplicar 213.658 millones a la Constitución de Reservas y entregar al gobierno federal 321.653. Bueno, primero yo aquí haría un comentario que resulta muy lamentable que se obtengan estos recursos tan impresionantes, casi 600 mil millones, que es lo que se pagaría de intereses de la deuda en este año, que se obtengan derivados de la devaluación de nuestra moneda. Eso es una lástima porque reduce el poder adquisitivo de los salarios de todos los mexicanos. Y yo le preguntaría, señor gobernador, ¿qué balance hace usted de las causas y los efectos de estas, de estos remanentes de operación del Banco de México? Por sus respuestas, muchas gracias.
Gracias.
Al contrario, muchas gracias a la senadora Dolores Padierna por su, por la formulación de sus preguntas. Tiene el uso de la voz el senador Manuel Cárdenas.
Muchas gracias, senador presidente. Gracias por su anfitrionía y a los demás compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda. Sea usted bienvenido, señor gobernador, a esta reunión. Como el todo importa, sugiero que se torna interesante analizar la operación sustantiva de esta institución y advertir que en ella, en la misma, se tienen mecanismos que le dan sustento y viabilidad para que no sea una institución proclive a un solo hombre, por lo que este hombre, como sucede en otras dependencias, pudiera tener como afán implementar. Es un grupo colegiado en el que las excepciones le dan al gobernador solo atribuciones en materia administrativa e inclusive es muy clara cómo se resuelven las ausencias a la hora de presidir reuniones en las que inclusive no necesariamente pudiera estar el gobernador del Banco de México, y sí una función de vocería de la toma de decisiones colegiada. De ahí que se vuelve también interesante reconocer la forma en la que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda resolvieron responder al momento atípico, espacial y temporal, después de los resultados de la elección de la economía con la que tenemos una mayor interrelación y en la que prevaleció, a pesar de algunas voces que planteaban que reaccionaran de otra manera, en ellos prevaleció la mesura y el actuar prudencialmente. Reconocido eso, y vaya que en lo profesional, como eran nuestras pláticas cuando usted es secretario de Hacienda y un servidor diputado federal, no necesariamente estábamos de acuerdo en todo. Eran las menos de las veces, las muchas más siempre estábamos de acuerdo. Y así como sucedió en Guadalajara, cuando el incremento exponencial al gasto en el Seguro Popular, yo les discutía que no estaba de acuerdo por la regulación que privaba a capricho del mismo en las distintas entidades federativas, situación que sigue prevaleciendo. Pero bueno, ahora ya no le toca eso, ¿no? Y bueno, visto así, reconociendo usted, en usted el diálogo y la fortaleza de los argumentos y las ideas, pues anticipo y le deseo la mejor de las suertes en la encomienda a realizar a partir, desafortunadamente, del inicio de un calendario electoral mexicano en otra institución muy importante de influencia mundial. Sin embargo, espero que México, el gobierno mexicano, entendido este por los tres poderes y los organismos constitucionalmente autónomos, inclusive los órdenes de gobierno, pudieran acusar mejor recibo de dos recomendaciones que hace la Junta de Gobierno a través de su vocería encarnada en el gobernador, respecto del Estado de Derecho y la seguridad y las certezas jurídicas. Visto así, yo le preguntaría, señor gobernador, ¿por qué tardaron tanto tiempo en ofrecer las coberturas? Y visto esto, inclusive con lo que aquí planteaban algunos compañeros, en los que en el día a día se ha especulado que debido a las medidas que tomaron, pudiera ser cierto el que el más beneficiado de la especulación ante la necesidad de dólares de la planta productiva en la línea del tiempo sea el Banco Central. Y por tanto, en función del artículo referido, el 19 bis, el gobierno federal. Yo dejo de lado la parte que establece el 19 bis, de lado, pero sí haría una convocatoria a mis compañeros senadores para que ese 30% no nada más fuera en auxilio del orden de gobierno federal, sino también de las entidades federativas, porque la renta que se produce de esta situación en gran medida también tienen que ver las entidades federativas, cuando que por otro lado se les traslada los costes a todos los mexicanos, cuando se va el 70%, como sucedió el año pasado, a resolver problemas de deuda de Pemex, con altos significados de corrupción, de ineficiencia, de costo en la seguridad social, y pues ya no digamos, ¿no?, ahora hasta de ocultar la información de la petrolera brasileña, cuando en los otros países está totalmente abierta y expuesta. Entonces, en el argot, en el día a día se comenta, y sería muy sano pues que pudiéramos dejar en claro si efectivamente en estas medidas, en la parte espacial, el gobierno federal termina siendo visto así, con ese sentido tal vez hasta peyorativo, respecto de las medidas en estas acciones de especulación cambiaria. Entonces, la parte nodal es por qué tardaron tanto tiempo en ofrecer las coberturas. Y por otro lado, se discute quién es el bueno o quién es el malo de la película, siempre en esos claroscuros, dependiendo de qué lado de la acera estás. Entonces, la pregunta creo que viene a colación por algunos comentarios de mis compañeros. ¿En qué beneficia al peso y a la economía mexicana el que aquel el peso sea una de las divisas más comerciadas e intercambiadas en los mercados globales, cuando el riesgo que implica las reservas en dólares que tienen otras potencias, como es China mismo, ¿no? Otra pregunta es, y sería la última, si tenemos un tipo de cambio flexible, ¿cuál es el sentido de tener niveles de reserva internacionales tan altos? Pues más si tomamos en cuenta el acceso a los recursos del Fondo Monetario Internacional en función de nuestros derechos especiales de giro. Por sus respuestas, muchas gracias, siempre es grato saludar.
Agradecemos la participación del senador Manuel Cárdenas, le pedimos al senador Jorge Lavalle pudiese lo propio.
Gracias, presidente. Gobernador, bienvenido. Yo al igual que el senador Larios, quiero pues comenzar y no dejar pasar la oportunidad de hacerle un amplio reconocimiento, no solamente por su trayectoria, sino por el cargo que próximamente estará ocupando en el Banco Internacional de Pagos. Creo que es un reconocimiento por sí solo a la gran trayectoria que está teniendo, y pues sí lamentar, por otro lado, pues que el Banco de México dejará de tener un gran funcionario público. Bueno, ya hablo un poco sobre el tema de los remanentes del banco. Aquí yo solamente la pregunta que le haría es, bueno, si esos un poco más de 200 mil millones que no se entregaron a la Secretaría de Hacienda, ¿se tendría previsto en algún momento del tiempo el que sean destinados para disminuir la deuda? Estamos hablando de poco más de un punto del PIB, lo cual pues podría generar pues un escenario todavía más favorable, ¿no? Por otro lado, ante la muy probable reforma fiscal o tributaria que se está anunciando en los Estados Unidos. ¿Se tiene alguna previsión o algún análisis sobre los posibles impactos que pudiera tener esta sobre la economía mexicana y cómo pudiéramos prepararnos para enfrentarla si fuera el caso? Y por último, ¿cuáles serían sus pronósticos de cierre, no solamente este año, sino de esta administración, y si desde su punto de vista el país estaría blindado para algún tipo de crisis de fin de sexenio? Gracias.
Agradecemos la participación del senador Jorge Lavalle. Tiene el uso de la voz el senador Humberto Mayans.
Bienvenido, señor gobernador. Es un honor tenerlo aquí en el Senado. En su comparecencia anual, felicitarlo por su desempeño al frente del Banco de México, usted y a su equipo. Creo que esta sería la última vez que está con nosotros, porque le tocaría la siguiente en abril, pero ya no estará usted. Lo vamos a extrañar, señor gobernador, en el Senado, y yo creo que el país también, por su excelente desempeño. Va a ser muy difícil encontrar un sustituto que sea peso pesado como usted, no solamente por el peso físico, sino también por el peso profesional, técnico y la experiencia que usted tiene. Lo vamos a extrañar, señor gobernador. Yo tendría dos preguntas que hacerle. La primera es referente a que ha habido notas especializadas a nivel global en que están señalando que a pesar de el señor Trump, la economía global tendrá una reactivación importante para 2017 y que el crecimiento del PIB mundial será superior al de 2015 y 2016. 2015 fue 2.8, tengo entendido, y 3% 2016. Para el pronóstico para 2017 es de entre 3.5, 3.5 y 3.7. En la exposición que usted nos hace, se señalan una serie de variables y se profundizó en ellas a nivel local. Pero mi pregunta es, si este crecimiento un poco sorpresa, un poco inesperado a nivel global, mundial, ¿en qué medida se estaría reflejando en la exposición que usted nos hizo con los pronósticos hacia fin de año y 2018? Es decir, si esto se da, ¿cómo afectaría a México? ¿Cuáles serían los beneficios concretos de este crecimiento, insisto, a pesar de la incertidumbre generada por el presidente Trump también a nivel global? Segundo, si la inflación hacia fin de año, según su pronóstico, es superior al 5%, ¿cuál es su pronóstico del tipo de cambio del peso frente al dólar hacia diciembre? ¿Cuál es su pronóstico concreto? Y tercero, señor, usted comentó en su exposición que tendríamos, y en la respuesta que le dio al senador Larios, que creo que entendí que la visión global, tendríamos más dificultades, habrían más dificultades, no solo para México, sino para otros muchos países, para acceder a un crédito, y a un crédito seguramente sería más caro, creo que fue lo que usted comentó, si no me equivoco. Nosotros hemos tenido algunas preocupaciones al respecto del crédito en México. Yo presenté alguna iniciativa desde el inicio de la pasada legislatura para buscando que la banca privada en México diera mucho más crédito al mercado, que hubiera mucho más crédito a los servicios, a los productores, para que con eso México contribuyera, para que con eso se contribuyera a un mayor crecimiento del PIB. En referencia a los bancos grandes, salvo Banorte, todos los demás bancos que operan en México tienen sus matrices en otros países, a los cuales envían sus utilidades anuales, que en México son muy altas. Durante la crisis 2008-2009, varios de los bancos que operan en México, por ejemplo, algunos de los españoles o los ingleses, se vieron en situaciones muy difíciles en su país de origen y en Europa, y tuvieron pérdidas muy importantes de utilidades. Y en los reportes que se tuvo a finales de 2008 y 2009, se reflejaba que el equilibrio vino de las altas utilidades que obtuvieron en México, de su desempeño fundamentalmente en México, aunque también en América Latina. Y esto les ayudó a no presentar situaciones graves en sus reportes financieros anuales. Varios países, entre otros algunos como Brasil, por ejemplo, han regulado la salida de las utilidades de la banca extranjera a sus países de origen, a sus matrices, en algún porcentaje. Se regula y dice, de las utilidades totales obtenidas anuales, la banca extranjera que opera en el país debe de permanecer el 30, 35, hasta el 40% en México, con el objeto, en el país en donde operan, con el objeto de que haya mucho más crédito y más facilidades, más recursos para poder generar mejores condiciones para el desarrollo y el crecimiento económico. ¿Cuál sería su criterio, señor gobernador, en relación a que en México pudiésemos realmente regular en algún porcentaje las utilidades que las bancas extranjeras obtienen en México, que son muy altas? ¿Y si esto ayudaría a que hubiese más crédito en México o no? Sería efectivamente mis tres preguntas, agradeciéndole mucho y felicitándole de nuevo y diciéndole mucho éxito en sus nuevas labores.
Agradecemos la participación del senador Humberto Mayans. Tendría el uso de la voz el senador José Olvera, posteriormente el senador Esteban Albarrán, y concluiríamos con el senador Manuel Cavazos para escuchar su respuesta, señor gobernador.
Muchas gracias, señor presidente. Igualmente, bienvenido, señor gobernador. En otros foros usted ha tocado un tema que a mí me parece muy importante, que es el que tiene que ver con la productividad laboral y cómo se afecta o cómo se beneficia el poder adquisitivo, cómo se pueden reducir costos, desde luego cómo se aumenta la rentabilidad y cómo también afecta en la productividad laboral el tema del factor humano, la capacitación y la educación de nuestra fuerza de trabajo. Y cómo también influye el que tengamos buena infraestructura industrial y buenas comunicaciones en el país. Esto sin duda ayuda para que la productividad en el país se incremente y se mejore nuestro desarrollo como tal. A mí me interesa conocer su opinión sobre cómo impacta o cuál es la importancia de las exportaciones y la inversión extranjera directa, y cuáles son sus implicaciones en la productividad laboral. Por otra parte, otra segunda pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en las regiones o qué acciones tenemos que desarrollar en las regiones para fortalecer la economía regional de las mismas? En el caso de las vinculadas con las exportaciones, pues las regiones centro y norte son las más beneficiadas, pero no así en la parte sur. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer nuestras regiones en su desarrollo regional? Y finalmente, otra pregunta, ¿cuál es su opinión de cómo afecta o cómo puede afectar el proteccionismo en la competitividad del país y desde luego en el comportamiento de los precios? Y bueno, todo esto pensando en un eventual deterioro de nuestra relación comercial con Estados Unidos. Por su atención, gracias, señor gobernador.
Al contrario, agradecemos la participación del senador Olvera. Tiene el uso de la voz el senador Albarrán.
Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes ya. Con su permiso, señor presidente. Bienvenido, doctor Agustín Carstens. Primeramente, quisiéramos agradecer su comparecencia ante esta soberanía. Ha sido importante para conocer de primera mano la situación de las finanzas del país y el entorno económico nacional. Aprovecho para compartir con usted, señor gobernador, y con mis compañeros senadores aquí presentes algunos comentarios y al final hacerle una pregunta. Al conocer precisamente la noticia, y ya lo comentaron algunos de mis compañeros, de la separación de usted en el Banco de México, a muchos de los que conocemos su amplia y experimentada trayectoria, sí nos entró un poco de preocupación por las consecuencias que tal decisión tuviera para las finanzas y la economía del país. Preocupó a muchos mexicanos, sobre todo por la situación en que nos encontrábamos en esos momentos, hace unos meses, ante la incertidumbre por los anuncios y el embate del nuevo presidente de los Estados Unidos. Sabíamos que el doctor Carstens había sido invitado a irse al Banco Internacional de Pagos, lo que es una distinción para un mexicano y un reconocimiento para México en términos no solamente del prestigio y de la capacidad que usted tiene, sino que es también un reflejo de la confianza que el propio gobernador del Banco de México ha reflejado a lo largo de su trayectoria. Posteriormente, al volver a anunciar que la separación en el Banco de México se posponía, eso generó algo de tranquilidad porque usted se va a ir hasta el 30 de noviembre de este año. Bajo su conducción, al frente del Banco Central se ha consolidado el sistema financiero mexicano. Inflación dentro de la meta permanente de lo que es el Banco de México, al coadyuvar precisamente en la credibilidad de las políticas macroeconómicas. Y sabemos que bajo su conducción, el Banco Internacional de Pagos, cuando usted esté ahí, México tendrá un aliado en ese organismo internacional y lo que debe darnos a todos cierta tranquilidad. Por otro lado, señor gobernador, y ampliando la pregunta del senador Mayans, frente a una actividad económica mundial que continúa presentando una recuperación a principios de este año, del 2017, la economía estadounidense se ha expandido moderadamente en lo que va del primer trimestre de este año, al tiempo que las condiciones del mercado laboral siguieron fortaleciéndose. En la Unión Europea, el Reino Unido y Japón, se ha registrado un mayor dinamismo en la actividad económica y un repunte moderado de la inflación. Respecto a las economías emergentes, los indicadores prospectivos apuntan a un mejor desempeño, especialmente en sus sectores industriales. En particular, la economía de China mostró un crecimiento ligeramente superior a lo esperado, lo que podría contribuir también a una recuperación más rápida de dicho grupo. Estas condiciones podrían conducir a políticas monetarias menos acomodaticias. Con este panorama, y aquí viene la pregunta, ¿cuál debe de ser en este momento la política monetaria del Banco de México frente a un escenario de recuperación internacional? Muchas gracias por la respuesta.
Agradecemos la participación del senador Albarrán. Cerramos el bloque, no habiendo más senadores ni senadoras inscritas. Posteriormente estaría usted dando respuesta y con esto concluiríamos la comparecencia, señor gobernador. Tiene el uso de la voz el senador Cavazo.
Pues en primer lugar, sumarme al reconocimiento que ha hecho el Consejo de Administración del BIS a México, nombrándolo a usted como su gerente general. Y este banco, que pues no, la traducción en inglés no es muy feliz, la traducción del inglés del español, Banco de Pagos Internacionales, que es un banco de compensaciones, porque esa es la traducción de International Settlements. Este banco de compensaciones es un banco central, es el banco central mundial, es un banco de bancos centrales que agrupa 60 países que manejan el 95% del Producto Interno Bruto y que es también un foro para la reflexión sobre la estabilidad monetaria y financiera mundial, cuyas recomendaciones por el porcentaje del PIB que agrupa esta organización, pues tienen un impacto muy importante y puede ayudar a disminuir esta incertidumbre mundial. Pero esto me lleva a la primera pregunta. Usted conoce muy bien los acuerdos, los convenios de Bretton Woods, que se hicieron allá por 1944, del que nació este sistema financiero internacional que ahora está en incertidumbre, para decirlo suavemente. Y eso es parte de un vicio de origen. Ganó el plan White cuando lo más eficiente era el plan Keynes. Pero usted fue víctima del plan White, porque desde entonces se dispuso que el director del Fondo Monetario Internacional fuera un europeo. Pero nosotros creemos que usted debió haber sido director del Fondo Monetario Internacional y haber quebrado esa tradición, dándole oportunidad a las economías emergentes. Pero ahora tiene una oportunidad de oro en el Bank for International Settlements, que es un banco central, que era lo que proponía Keynes, tener un banco central mundial en lugar de un Fondo Monetario Internacional, y que ese banco central mundial pues fuera el receptor de todo el señoraje que implica producir billetes cuyo costo marginal es cercano a cero y recibir muchos bienes y servicios cuyo costo marginal es muy diferente de cero. Mi pregunta es, ¿cuál sería su propuesta en este ambiente en que se han estado manejando ya una serie de medidas, de proposiciones para reformar este sistema nacido en Bretton Woods que ahora le queda chico al mundo? Y relacionado con esto, ¿qué tan perturbador considera usted que fue el efecto Trump en la incertidumbre mundial? ¿Considera usted que es una burbuja que también se disipará con el tiempo? ¿Considera que es una neblina mañanera o que continuará hasta el mediodía? Esto tiene que ver con la siguiente pregunta. Se dice que en China se espera que se rompa una burbuja financiera. China está viviendo una burbuja que no puede contrarrestarla porque implica, ante una inflación creciente, pues mover la oferta monetaria, pero mover la oferta monetaria pues es mover la tasa de interés, y mover la tasa de interés, que sería hacia el alza, pues implicaría frenar el sector de la construcción, y frenar el sector de la construcción en China pues es un freno fuerte a la ya frenada economía china, que a su vez es un freno a la economía mundial. Por lo tanto, la pregunta concreta es su opinión sobre esta burbuja y el papel que jugaría este Bank for International Settlements. La otra pregunta pues tiene que ver con algo que usted manejó magistralmente, de no confundir un aumento en los precios con la inflación. Porque el aumento en los precios es una burbuja, es un aumento de una vez por todas, y eso no necesariamente implica mover todos los instrumentos para tratar de controlar algo que se controla solo a través de los movimientos que va a haber en los portafolios privados, ya sea de las familias o de las empresas. Este mecanismo de ajuste, que usted conoce muy bien, porque fue un alumno de 10 en teoría monetaria, pues no implica mover instrumentos que son para otras ocasiones. Y qué bueno que distingue no solamente estos aumentos de una vez por todas con las tendencias, la inflación es una tendencia, sino también la tasa de interés nominal con la tasa de interés real, porque si no nos iríamos con fintas de, pues ¿por qué no baja la tasa de interés para estimular la economía? Pero una baja en la tasa de interés nominal no necesariamente es una baja en la tasa de interés real, y lo que realmente determina el comportamiento de la inversión es la inversión real, que está correlacionada con las expectativas de precios. De ahí que atinadamente su objetivo es las expectativas de precios, porque eso determina la tasa de interés nominal, porque la real se determina en el mercado real. De manera que la pregunta es: ¿esta liberalización de los combustibles tienen alguna estimación de si realmente genera tendencia o es una burbuja que por su difusión en los bienes y servicios de la economía, pues tiene un impacto más grande que si solo aumenta el precio de los tomates, que también está en la inflación no subyacente? Y si existe esta estimación, ¿intervendría el Banco de México o dejaría también que los precios se alineen para que haya una asignación más eficiente de los recursos en la economía mexicana y de esta manera esta política refuerce las reformas estructurales que buscan precisamente eso, hacer de la economía mexicana una economía más competitiva? Por sus respuestas, muchas gracias.
Agradecemos la participación del senador Cavazos. Tiene el uso de la voz el doctor Agustín Guillermo Cártens para dar respuesta a los planteamientos expuestos hace un momento.
Muchas gracias. Bueno, con respecto a las preguntas de la senadora Padierna, ¿los abordo o le mando una respuesta por escrito?
Sí, si usted lo prefiere así, sí, en función de podérselas dar a ella personalmente.
Ok, muy bien. Entonces así procederemos. Muy bien, entonces ahora pasaría a las preguntas del senador Cárdenas. Muchas gracias por sus palabras, y también para mí siempre ha sido un placer interactuar en diferentes ámbitos, siempre de manera muy, muy constructiva. Bueno, sin duda un tema que usted mencionó es la reiterada mención del banco de la importancia del Estado de Derecho y Seguridad Jurídica. Sí es un tema fundamental. No es una simple apreciación del banco que se deriva, digamos, de nuestra propia propias reflexiones, sino que el banco periódicamente hacemos encuestas entre empresarios, analistas, etcétera, y preguntamos sobre cuáles son los efectos o cuáles son los fenómenos que impiden el sano desarrollo de la economía mexicana, cuáles son los factores que son inhibidores del crecimiento, y sin duda pues este es un factor reiterado y del cual obviamente pues es importante que se actúe en consecuencia. Dentro de mi propia presentación indiqué que uno de los factores que vienen rezagados en el crecimiento es el de la inversión, y eso obviamente pues depende mucho de las apreciaciones sobre los temas que estamos comentando, y por lo mismo pues sí va a ser muy importante para mantener un PIB potencial ascendente, que cuando menos esta inseguridad pues se vaya abatiendo de manera importante, ¿no? ¿Por qué nos tardamos tanto en ofrecer las coberturas? Bueno, porque al fin del día pues estamos en un régimen flexible, el régimen de flotación, que es un régimen que nos ha funcionado bien. Digamos, si uno analiza la historia monetaria de México, pues hasta el inicio de los noventas, pues la presencia del Banco de México en el mercado cambiario era altísima. Y lo que sucedía era que se fijaba un cierto tipo de cambio que era congruente con cierto conjunto de políticas económicas, muchas de las cuales nosotros no las controlábamos, pero que no era congruente ese nivel de tipo de cambio con otras que se manifestaban. Entonces eso lo que invitaba era que al mercado se pusiera a apostar en contra del Banco de México, y secuencialmente cada X número de años pues la casa perdía, ¿no? O sea, es decir, al ver la incongruencia del tipo de cambio con la realidad de los fundamentos macro y el resto de las políticas, pues había estos ciclos periódicos de evaluación, eran muy traumáticos y nos afectaba mucho en el crecimiento económico, ¿no? Entonces por eso se decidió irnos a la flotación, en donde el Banco de México se compromete a mantener una política monetaria que anunciamos de manera anticipada. Anclamos esa política monetaria con un objetivo de inflación, y eso debe de anclar el tipo de cambio, sujeto a que las demás políticas económicas pues también coadyuven al cumplimiento de ese objetivo. Con frecuencia hay muchos de estos choques donde lo que sucede es que se incrementa brutalmente la incertidumbre y el tipo de cambio pues se puede depreciar, y cuando se depreció y estaba al máximo de depreciación, incluso más recientemente yo decía que el tipo de cambio estaba subvaluado, es decir, que no estaba alineado con los fundamentos de la economía mexicana. Sin embargo, bueno, pues en un momento dado, pues la percepción del mercado no era de que ese tipo de cambio estuviera subvaluado. Sin embargo, poco a poco, conforme se fue limpiando la incertidumbre, se dio la corrección cambiaria y el Banco de México no tuvo que desviarse de su política de intervención. Al fin del día, el mecanismo de coberturas es un mecanismo de intervención, y tratábamos de mantener, por decir así, la integridad del régimen cambiario. Sin embargo, el grado de incertidumbre que se observó al inicio de este año sí fue bastante alto, y por eso pues caímos en la necesidad de hacerlo, ¿no? Como que aquí hay que encontrar el, por decir así, el como se dice en inglés, el timing adecuado. Porque también, por ejemplo, si uno saca un mecanismo de intervención cuando las cosas están tranquilas, pues muchas veces el mercado se podrá preguntar, o la sociedad se podría preguntar, ¿qué estás viendo tú que yo no estoy viendo para que saques esto, no? O sea, ¿por qué se están curando tanto en salud? Entonces, pues eso también es un inhibidor a que uno ande siendo muy creativos en términos de instrumentos, ¿no? Entonces yo creo que el timing fue el correcto, en el sentido de que el peso ya se estaba reponiendo, todavía había incertidumbre, había cuestionamientos sobre el uso y sobre todo las herramientas que tenía el Banco de México, y bueno, pensamos que era un momento adecuado en ampliar ese abanico de opciones, ¿no? Y el mercado lo tomó bien, porque sí había razones que justificaran esa acción en el contexto de la flotación. Entonces yo creo que pues la razón fue esa, de que ser muy anticipatorio en ampliar las gamas, pues también podrían generar cuestiones en sí mismas que no fueran conducentes a una mayor estabilización. Y creo que el timing ahora sí que fue el adecuado para que coadyuvara a la apreciación y a la estabilización del mercado cambiario. Ahora, también una pregunta que ha sido reiterada, es el tema de, bueno, pues un poco este sentimiento de que nosotros dejamos que el tipo de cambio se depreciara para ayudar al gobierno con el remanente de operación. Decir que no hay nada más lejano a eso. Ciertamente el Banco de México no tiene incentivos a dejar que el tipo de cambio se vaya. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra meta de inflación, ¿no? De hecho, pues parte importante del aumento en las tasas que hemos decretado ha sido precisamente para reducir las presiones inflacionarias y estabilizar el tipo de cambio, y hemos actuado secuencialmente para prevenir eso. Y por otro lado, el artículo 19 bis en su versión actual, pues también le quita incentivos al gobierno para que haya una depreciación. Y digamos, sin duda, yo me atrevería a simplemente hacer referencia a cuál ha sido la actitud del secretario Meade ante una depreciación del tipo de cambio, y pues más que nada ha sido sumamente solidario en la necesidad de estabilizar su valor y traerlo a un valor más razonable, porque como bien lo dijo el senador Blázquez, pues sí es motivo de preocupación ante la sociedad. Entonces la Secretaría de Hacienda ha actuado también en coordinación con el Banco de México para traer una mayor estabilización a la moneda nacional. Una pregunta que también hace mucho sentido que usted hace es este tema de que, bueno, sí tenemos un régimen de flotación, pero tenemos reservas muy altas, ¿no? Primero está el tema cómo nos hacemos de esas reservas y cómo nos hicimos de esas reservas. El tema fundamental es de que desde la ley del banco, lo que es la balanza de pagos del gobierno federal, incluyendo Pemex, se concilia en el Banco de México. Y dado que hubo un periodo de precios altísimos donde Pemex tuvo una balanza de divisas altamente positiva, eso nos ha permitido acumular tantas reservas. Ahora, ¿por qué en un momento dado se juzgó conveniente que eso sucediera? Bueno, por varios factores. Primero, porque si bien la flotación, pues en principio dejaría que si uno fuera un creyente absoluto de los mercados, uno diría, bueno, no se necesitan reservas, el mercado se va a encargar de llevar a cabo los ajustes pertinentes y todo va a estar bien. Pero también sabemos que algunas veces los mercados pueden tomar dinámicas, sobre todo a corto plazo, que no son completamente estabilizadoras, y que, por decir así, la guía que pueda dar la autoridad, en este caso la Comisión de Cambios, es adecuada. Por otro lado, hemos vivido, y también algunos de ustedes lo han reconocido, un entorno en el cual ha habido una gran liquidez en el mundo, ha habido gran ingreso de inversiones al país, ingreso que en un momento dado se puede revertir, y tenemos que tener también, por decir así, fichas para poder atender esa circunstancia. Entonces, por eso, digamos, es una política, yo diría macroprudencial, tener esa alcancía ahí para enfrentar ciertas posibilidades de ajuste en la balanza de pago, que en ausencia de esos recursos podría ser bastante disruptiva en la economía. Después la pregunta de qué beneficios tenemos en el hecho de que el peso después del yuan sea la divisa de países emergentes que más se comercializa. Bueno, ahí más que nada es un fenómeno que se da de manera endógena, con lo cual quiero decir que es el resultado de, entre comillas, del éxito de que hemos tenido en nuestra política económica en varios años. Es decir, el desarrollo de México, su tamaño, su integración al mundo globalizado, hace que sea una divisa que el mercado mismo piense que sea adecuado en su uso, ¿no? Entonces, pues más que ser una política explícita del Banco de México, decir queremos que se use más el peso, más bien la gente, gracias a Dios, pues se siente cómodo usando el peso. Entonces es un poco como el costo del éxito, ¿no? Entonces, pues es lo que, obviamente también hay veces que es medio incómodo, pero al fin del día yo creo que es mejor tener ese problema a no tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con eso atiendo sus inquietudes y se las agradezco como siempre. Al senador Lavalle, también muchas gracias por sus amables palabras, muy agradecido. Y después iría a las preguntas puntuales que me formulo. Por una parte, usted hizo una pregunta muy puntual de que los 200 y más, 207 mil millones, que más o menos que del remanente que se destinó a hacer reservas en el Banco de México, si esas se podrían destinar para reducir la deuda. La respuesta es no. Esas reservas están ahí para apoyar el capital más reservas del Banco de México. Es precisamente para enfrentar las posibilidades de que el tipo de cambio se aprecie y no afecte pues digamos la fortaleza financiera de la institución. E incluso el artículo 53 en particular, el artículo 55 explícitamente dice que tenemos que dar el remanente de operación siempre que ello no implique la reducción de reservas provenientes de la revaluación de activos. Entonces la propia ley prohibiría que nosotros hiciéramos ese reparto y que la Secretaría de Hacienda lo usara para reducir deuda. Sobre la reforma tributaria en Estados Unidos, bueno, la realidad es de que me siento incómodo en entrar a ese tema porque para empezar ni se conoce. O sea, la verdad es que ha habido muchas versiones, muchas diferentes facetas que podría tomar esa reforma. Entonces, pues yo creo que en general es difícil ahorita formular una respuesta que no fuera plenamente especulativa de mi parte. Yo diría que en general, pues algo que favorezca la actividad, la inversión, etcétera, en Estados Unidos debería ser favorable a México, siempre y cuando se logre una relación bilateral constructiva entre México y Estados Unidos. Entonces, a menos de que tome o adopte ciertas facetas que podrían afectar a México, en general, pues yo creo que la reforma debería ser favorable hacia nuestro país. Pero es difícil, formular algo más preciso. En términos del blindaje para fines de esta administración, etcétera, etcétera, bueno, yo creo que el país pues, ha venido funcionando en el sentido de ir disminuyendo sus vulnerabilidades, ¿no? Sin duda, la política fiscal que se implementó en 2006, lo que está en marcha en 2017, los precriterios para 2018 van en la dirección de ordenar las finanzas públicas, ir en dirección de consolidar las finanzas públicas, de reducir los requerimientos financieros. Por otro lado, pues los fondos de contingencia que se han hecho creo que han sido útiles. El FEIP creo que es un instrumento muy bueno. Otros factores que creo que, otras prácticas que yo creo que también son útiles, es la ya, por decir así, ya la práctica establecida de ir cubriendo los precios de petróleo. Yo creo que también nos da seguridad. Otro tema es de que ustedes ven periódicamente la Secretaría de Hacienda ha estado haciendo operaciones de manejo de deuda en el sentido de aprovechar niveles bajos de deuda y prolongar los plazos. Esto lo que ha evitado es que haya vencimientos concentrados de deuda el año próximo y el 2019. Entonces yo creo que eso también limita las posibilidades de sorpresas. Por otro lado, tenemos el remanente tenemos la línea de crédito flexible con el fondo, y como les demostré, hemos encontrado maneras de estabilizar el mercado sin hacer un uso intensivo de las reservas internacionales. Entonces también tenemos esas reservas para enfrentar el cierre de la administración. Artículos como el 19B de la Ley de Responsabilidad son útiles. Y por último, yo subrayaría la propia autonomía del banco, ¿no? Que el banco tiene un mandato muy claro, tiene obviamente una junta de gobierno sólida que trasciende el fin de la administración, y por lo tanto yo creo que estamos bien preparados para enfrentar un 2018 que desde un punto de vista de la democracia del país es muy muy relevante, ¿no? Ahora entraría a los cuestionamientos del senador Mayans. Gracias también por sus palabras. Sin duda yo también voy a extrañar muchas cosas de México, incluyendo mis visitas aquí al Senado. Aunque no me han dado suficiente café, creo que entonces bueno, sobre sus preguntas muy puntuales, sin duda, pues digamos, un comentario que hice es que si bien México ha sido de los pocos países en el mundo que ha tenido un crecimiento positivo y sostenido, este no ha sido tan alto, y no ha sido tan alto porque el crecimiento mundial ha sido bajo. Entonces, en términos generales, yo pienso que un mayor crecimiento mundial debería coadyuvar a que México tuviera un crecimiento más acelerado, ¿no? Y de hecho, pues sí, la tonía en el crecimiento mundial en términos generales debería ser por ahí de 4.5-4.7%. Yo creo que ese crecimiento casi un punto porcentual por debajo de ese sí ha limitado el crecimiento económico de nuestro país. Entonces yo creo que en términos generales sí debería de ser mayor. Preguntó sobre cuál era mi pronóstico de tipo de cambio hacia diciembre. No, en régimen de flotación pues es difícil hacer un pronóstico, y creo que es hasta indebido que el gobernador haga un pronóstico puntual. Sin embargo, yo reitero lo que he dicho, de que aún a estos niveles actuales de 18.70, 18.75, el peso todavía está un poco subvaluado. Entonces yo sí creo que todavía hay espacio para que se fortalezca. Pero bueno, al fin del día el régimen de flotación está ahí para que se ajuste a los choques y por lo mismo hacer un pronóstico es difícil. Lo que sí puedo hacer yo un pronóstico, no solo un pronóstico, pero un pronunciamiento fuerte, es de que el banco sí va a buscar que hacia finales del año la inflación esté ya en una tendencia francamente decreciente y que pueda converger al 3% hacia finales del 2018. Y de esa manera consolidar, pues hacer realidad lo que hemos venido diciendo, de que sí estamos viviendo una burbuja de inflación de naturaleza temporal. Ahora después está esta discusión bastante interesante sobre la propiedad de los bancos mexicanos, sobre todo los grandes bancos, sobre pues qué tan importante es, y sobre todo pues el tema de las utilidades. Digamos, aquí un punto que creo que es muy importante es darnos cuenta de que el mundo pues, se ha vuelto un mundo bastante volátil, y tener cierta diversificación internacional es bastante importante. Es decir, ¿qué nos pasó en 94? Bueno, pues hubo una crisis bancaria en México. ¿Por qué? Porque hubo muchos fenómenos, pero sobre todo que no se pudieron diversificar en el mundo. Entonces eso pues hizo que nuestra banca prácticamente desapareciera. Entonces tener una banca más internacional implica que los choques pues se pueden diversificar, y eso en general le debería de dar más estabilidad a la banca. Gracias a Dios, ahora en 2008-2009 el choque no fue en México, fue en otro lado. Ahora, ciertamente no hay duda de que parte de las utilidades de la banca mexicana ayudaron a las matrices de sus subsidiarias en México. Por lo mismo, si en algún momento hay un choque en México, el proceso debería funcionar en sentido opuesto, ¿no? Recursos del exterior van a tener que venir para refaccionar los faltantes de capital en México. Ahora, ¿qué es lo que de alguna manera regula el monto de utilidades que pueden mandar a el exterior? Son los requerimientos de capital. Y de hecho durante esta administración los requerimientos de capital a la banca y sobre todo a la banca grande han aumentado significativamente. Es decir, en la regulación internacional, precisamente en Basilea, en el BIS, se determinó que ante la crisis financiera los bancos necesitaban tener más capital. Ahora México adoptó de manera, por decirlo así, voluntaria estos estándares más estrictos, aun cuando la crisis no se generó aquí en México. Entonces esto quiere decir que nosotros les hemos pedido un capital mínimo más alto a la banca, y por lo mismo una parte importante de las utilidades de las entidades financieras, aun cuando tuvieran un dueño del exterior, han tenido que reinvertir parte de esas utilidades para mantener un capital mínimo. Y de hecho prácticamente todas tienen una suficiencia de capital mayor al mínimo requerido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que un porcentaje. Bueno, Yo creo que depende por institución, porque también depende por institución cuál es su política de capital. Hay algunas que hay algunos bancos que prácticamente todas sus utilidades las han reinvertido, sobre todo aquellos que han tenido menor capital y que han querido aumentar su la boyanza de su capital. Ahora hay otros, como por ejemplo el banco más grande del país, que ha reinvertido una parte muy importante de sus utilidades en México, pero precisamente el hecho de que hayan mantenido las utilidades en México y mantenido la razón de capitalización, eso les ha permitido crecer más, porque para dar más crédito necesitan más capital. Entonces, la realidad es que es difícil hacer una generalización y yo creo que la parte toral aquí que hay que darse cuenta es que lo que está implícito en la regulación es de que los bancos necesitan mantener un capital que los haga lo más fuerte posible. Y esta administración se ha aumentado mucho los requerimientos de capital y eso ha limitado su reinversión, el envío de utilidades al exterior.
¿Y están normados?
Sí, por supuesto. En la ley de instituciones de crédito, ¿no? Entonces, de hecho, sin la reforma financiera, un capítulo muy importante fue la adopción de todos los estándares de capitalización. Hay un requerimiento de capital adicional, que es el requerimiento que aplica a las instituciones que son sistémicamente importantes en México. Es decir, le da autorización a la Comisión Nacional Bancaria a aumentar los requerimientos de capital a las instituciones que son sistémicamente importantes en el país. Y tengo entendido que precisamente ayer o antier se determinaron ya estos requerimientos adicionales. Entonces sí hemos venido exigiéndoles más capital precisamente a los grandes, ¿no? Muy bien, entonces ahora pasaría a las preguntas del senador Olvera. Yo creo que sí, la exportación, las exportaciones y bueno, y sobre todo la inversión extranjera directa sí son muy importantes para aumentar la productividad en el país. Una cosa que está bastante bien documentado es de que la mejor manera en la cual, o la manera más expedita en la cual se transfiere tecnología de un país a otro, es a través de la inversión extranjera directa. Entonces, pues sí es bastante bienvenida esa inversión extranjera directa y pues obviamente sí impacta a la productividad. Por otro lado, pues aquellas empresas que están exportando, pues eso quiere decir que eso quiere decir que están dispuestas a competir en el mundo. Para competir en el mundo pues necesitan ser muy productivas. Entonces yo sí creo que el tener como aspiración poder exportar pues sí impacta la productividad. Para un tema también muy importante que usted puso sobre la mesa es cómo fortalecer las diferentes regiones y sobre todo las regiones del sur, sureste, etcétera, ¿no? Yo pienso que ahí cuando menos hay dos puntos muy muy relevantes. Yo creo que ahí, antes de pensar en que exporten, que digo, obviamente no habría por qué no pensar en que podrían exportar, y de hecho para eso también se crearon estas zonas especiales, lo cual yo pienso que es una buena idea. También yo creo que lo que es muy importante es aumentar su conectividad con el resto del país. Yo creo que una de las cosas que caracteriza esas zonas es su aislamiento, y yo creo que del propio mercado interno se podría generar mucho mayor dinamismo, simplemente movilizar sus productos, muchos son agropecuarios, hacia el centro y hacia el norte sería sumamente importante. Entonces yo pondría énfasis en el tema de la conectividad en todos sus aspectos, en también abatir los rezagos en materia en materia educativa y sobre todo pues permitirles que tengan un mayor valor agregado en lo que en mucho de lo que se caracterizan, que es en la producción agropecuaria, ¿no? En mercados como los orgánicos, etcétera, etcétera, donde hay mayor, no es simplemente la exportación, la venta de los productos, pero también dar un valor agregado adicional que el mercado lo pague. Entonces yo creo que conectividad, innovación en producción agropecuaria, creo que es esencial, y poco a poco irlos canalizando hacia el sector exportador. Proteccionismo, pues obviamente sí tendría un impacto, sería como poner, es equivalente a ponerle impuestos a nuestras exportaciones, y es un impuesto que nosotros no recaudamos, entonces pues ciertamente sería indeseable, ¿no? Y yo creo que en general en todo el mundo se ha probado que el proteccionismo pues afecta tanto al país que las impone como al país que se ve afectado por las medidas. Entonces obviamente son es una avenida en el cual el mundo, bueno, es un tema que aquí mi profesor Cavazos podrá decir, es una discusión que ya tienen siglos, ¿no? Y la experiencia de los siglos ha probado que pues es un camino errado, ¿no? Ahora es un tema que precisamente por los siglos reiteradamente regresa, y pues habrá que combatir nuevamente ese apetito por el proteccionismo, ¿no? El senador Albarrán, gracias, también muchas gracias por sus palabras. Usted hace un planteamiento importante, que es que existe la expectativa de que haya una política monetaria menos acomodaticia hacia adelante en el resto del mundo. ¿Y qué implicaría eso para la política monetaria del Banco de México? Sin duda, un factor que nos ha que a México le permitió bajar sustancialmente las tasas de interés fue el hecho de que las tasas de interés en el mundo cayeran. Y entonces, si ahora ese nivel empieza a subir, nos va a poner cierta presión sobre las tasas de interés en México. Ahora, el hecho de que nosotros nos hemos anticipado un poco en el aumento en las tasas de interés, es posible que quite ciertas presiones a que nosotros tengamos que responder uno por uno, ¿no? Pero no hay duda de que sí, el costo del dinero a nivel mundial irá aumentando en términos nominales. Porque aquí también la observación que hizo el senador Cavazos es muy importante. Lo que es relevante para el crecimiento mundial son las tasas reales. Entonces, ahorita tenemos tasas nominales muy bajas, cercanas a cero, incluso porque en algunos países ha habido inflaciones cercanas a cero, e incluso había miedos de deflación. Pero conforme ha habido mayor crecimiento y mayor inflación, también las tasas nominales han ido aumentando, y de hecho lo que se presume es que las tasas reales, después del ajuste de que está en marcha, terminaríamos con una tasa real más baja de la que había antes de la crisis. Entonces, ahí lo que tenemos que cuidar nosotros es precisamente que la tasa real en la cual nosotros terminemos también sea más baja, y para eso tenemos que cubrir los riesgos macroeconómicos, que no haya percepción de riesgos en la economía mexicana, y que por lo mismo no tengamos que pagar primas adicionales, y nos permita poco a poco ser más competitivos desde el punto de vista del costo de dinero en nuestro país, ¿no? Bueno, después, por último, los temas formulados por el senador Cavazos. También agradezco mucho sus palabras. Ciertamente el sistema financiero internacional está pasando por un momento complicado. Yo creo que lo que es importante primero es terminar de concluir el ciclo en el que estamos. ¿Y a qué me refiero con eso? De la que la crisis financiera global inició en el año 2007-2008, eso llevó a que los bancos centrales tomaran una política sumamente agresiva. Y apenas ahorita como que nos estamos a la mitad del camino, porque ahora el gran reto hacia adelante va a ser precisamente en parte lo que mencionó el senador Albarrán, de que ahora el reto va a ser cómo los bancos centrales van a, entre comillas, normalizar su política monetaria y qué impactos va a tener, ¿no? Entonces, esa segunda parte de todo este ciclo va a ser muy importante. Ahí, sin duda, el hecho de que los bancos centrales puedan comunicar adecuadamente sus intenciones de política va a ser muy importante, pero también va a ser muy importante de que los mercados financieros internacionales prueben ser resilientes en un entorno de tasas al alza, digamos, porque los mercados financieros como que han tenido vientos a favor en un entorno de tasas a la baja, pero en un entorno de tasas al alza, aun cuando sean nominales en el corto plazo, pues sí puede generar, sí puede tener impactos en la evaluación. Entonces, lo que yo pienso que lo que nos va a ocupar en los próximos años es precisamente cómo se da ese proceso de normalización de política monetaria a nivel global y sobre todo cuidar que ese proceso de normalización no genere inestabilidad financiera internacional y también se minimice el costo en términos de crecimiento económico. Entonces, yo creo que ese es el reto. Después habrá que hacer ya una evaluación de todo el ciclo y, si es necesario, pues sí tomar medidas adicionales, ¿no? Con respecto a la pregunta sobre el efecto Trump, yo pienso pues que hay que seguir dándole tiempo y espacio al diálogo, ¿no? Yo pienso que ha sido sumamente valioso el que hayamos entrado en un periodo de diálogo institucional a través de las vías institucionales para ir forjando pues un acuerdo bilateral que sea beneficioso para ambas partes, ¿no? Entonces, yo confío en que ese diálogo, ese proceso de diálogo institucional nos lleve a un buen final, y que, bueno, sin duda se puedan atender muchos de los temas que hay en la relación bilateral, que sin duda requieren atención, pero que estos acuerdos, esta afinación a la relación bilateral no venga a costa de afectar lo que ha funcionado, ¿no? Entonces, pues yo un poco confío en que precisamente este camino del diálogo institucional rinda frutos y nos quite incertidumbre hacia adelante. Sin duda, el tema de el efecto de la liberación de los combustibles, pues usted lo explicó muy bien, es un efecto temporal sobre la inflación, no es un efecto permanente, y lo que es nuestro gran reto es precisamente que lo que decimos en nuestro lingo, que no se generen efectos de segundo orden sobre la inflación, es decir, que no aumenten precios que no deberían de aumentar por el simple hecho de que haya aumentado la gasolina. Si no aumentaron los costos, pues no tienen por qué generarse esos aumentos, ¿no? Precisamente para prevenir eso, hemos aumentado las tasas de interés, lo que también le ha aumentado el costo a aquellas empresas que traten de tomar ventaja. El propio mercado les va a hacer que las empresas los reconozcan, y eso deberá de ir limitando su impulso y por decir así, irá limitando deberá limitar el contagio a otros precios, ¿no? Entonces, precisamente el gran reto para el banco es de que este impacto, que debería ser un aumento de pocos precios y que sean temporales, no se convierta en un aumento generalizado y sostenido de los precios, que es precisamente la inflación. Entonces, en eso estamos abocados y yo considero que este riesgo fundamental de la economía del Banco de México y pues vamos a poner toda nuestra y usar todos nuestros instrumentos para que se consiga ese fin. Muchas gracias.
Al contrario, agradecemos la presencia y la participación de el gobernador del Banco de México esta tarde. Antes de concluir, yo quisiera aprovechar la ocasión para, como siempre, agradecer la participación y la presencia de las senadoras y de los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y de manera muy especial esta tarde agradecer la presencia y la participación de las senadoras de la República y de los senadores que participaron y nos acompañaron en el desahogo de esta reunión de trabajo. De manera muy especial destacar la presencia del senador presidente del Senado de la República, del senador Pablo Escudero, a quien le pregunto si quiere hacer uso de la voz o estrenar algún comentario. Al no quererlo, destacar su presencia, destacar la presencia de la senadora Barrales, de manera muy especial, destacar la presencia del senador Gamboa, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República. Con las respuestas que acabamos de escuchar del doctor Cartens, cumple con lo mandatado en la ley del Banco de México, cumple cabalmente con su comparecencia, arroja en su informe elementos valiosos para desahogar el análisis legislativo del Senado de la República. Se agradece la atingencia, disposición, tiempo y buena voluntad con la que atendió cada uno de los planteamientos de las senadoras y de los senadores. Le deseamos la mejor de la suerte y reiteramos el compromiso del Senado de la República para acompañar la política monetaria de este país. Se levanta la sesión y se agradece su presencia.